En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
Amigos, viajeros, sed bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos preparados para iniciar enseguida nuestro despegue, que nos va a llevar, como no, hacia otros mundos. Hacia el mundo del misterio, lo desconocido, la ciencia. Y lo haremos gracias a una tripulación, como nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que van a intervenir desde el exterior. Y desde el puente de mando, les saluda Javier Belmar. Pues ya sabéis, si queréis cruzar la frontera del misterio, si queréis viajar hacia lo desconocido, poned mucha atención, porque enseguida vamos a despegar hacia otros mundos. Vamos a conocer rápidamente nuestro sumario con esta sintonía. Episodio número 36 de la 25ª temporada, hoy viernes 26 de junio de 2020. Comenzaremos con noticias de otros mundos, que viene hoy muy, muy nutrido con estos compañeros: Alex Ribeiro, José Manuel García Bautista, Jesús García, Sergio Ruiz, Arturo Oms, María de Barreiro, Claudia Madrid, Juan Manuel García y también quien les habla. Después tendremos una sección más cortita de lo habitual, Enigmas y Misterios. Sube la nave Vicente Sansano para hablarnos de la Gran Pirámide, un condensador energético. Después el mundo será mundo amplio esta noche, área de investigación. Contamos con todos los equipos de investigación que estuvieron en la pasada Noche del Más Allá, por eso lo hemos titulado Tras la Noche del Más Allá 2020. Ahí estará Pedro Amorós, el Grupo GIA, Grupo EICATE, Prisionero de Almas, Alip y Transradio del Misterio. Y terminaremos con el mundo de agenda. Ahí presentamos cine con Miguel Ángel Plana, libros, filosofía y mística oriental con Harry Marcos y Buzón del Oyente. Como siempre me gusta decir, ¿quedáis invitados a seguir viajando? Claro que sí, hacia otros mundos.
Otros Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de Otros Mundos.
Y enseguida vamos con nuestra ronda informativa del misterio y la ciencia, no sin antes decirles que aquí se encuentra Mario Cunqueiro, que es del grupo Prisionero de Almas, que tuvimos la oportunidad de tenerlos el pasado día 5 de este mes de junio, en la noche del Más Allá 2020, y está con nosotros aquí, ¿eh? Bienvenido.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirme estar aquí.
Bueno, después hablamos contigo, ¿eh? Vamos con esa ronda informativa, nos vamos con nuestro compañero, con Alex Ribeiro. Alex, muy buenas, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, un estudio que ha financiado la NASA, que se va a centrar en la siempre tan interesante búsqueda de señales artificiales, hablamos del espacio, por supuesto, pero que no sean ondas de radio, cuéntanos.
Sí, es interesante porque en el estudio en sí van a participar varios investigadores. Hay uno en particular que a lo mejor a la gente que nos está escuchando le resulta familiar, que es Abraham Loeb. Hemos hablado de él alguna vez porque plantea ideas siempre un poco más exóticas, vamos a decir. Y bueno, el estudio lo que plantea es que hasta ahora, pues bueno, como bien sabes, lo que intentamos es detectar señales de radio, mensajes, como el mensaje de Arecibo que enviamos nosotros en la década de los 70, de otras civilizaciones que puede haber en la Vía Láctea. Y de momento eso no ha dado resultado, pero desde hace unos años ya se viene planteando que puede haber otras formas de detectar la presencia de una civilización en un exoplaneta, si se detecta, por ejemplo, la presencia de elementos contaminantes en la atmósfera, por ejemplo, clorofluorocarbonos. Y algo que dicen es que también se podría detectar la presencia de paneles solares, por ejemplo. Entonces, se quieren centrar en ese tipo de cosas, en los clorofluorocarbonos, en paneles solares, en otras cosas que no tengan que ver con ondas de radio, que pudiesen permitir detectar la presencia de una civilización en alguno de los planetas de la Vía Láctea. Y es interesante, primero, porque es la primera vez que la NASA financia una búsqueda de tecnofirmas, es como se la llama, este tipo de señales artificiales, y es la primera vez en más de 3 décadas que financian una investigación dedicada a la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, bueno, a ver, en realidad esto lo dicen los propios investigadores, ellos no esperan que esto vaya a servir para encontrar civilizaciones, sino lo que esperan es desarrollar un patrón o un modelo, vamos a decirlo así, de si se analizase la atmósfera de un planeta, por ejemplo, y se detectase elementos como los clorofluorocarbonos, el aspecto de los datos debería ser uno en particular, ¿no? Entonces, si se parece a lo que ellos desarrollen, lo más lógico es suponer que debería ser una atmósfera que tenga clorofluorocarbonos, y como sabemos que son compuestos de artificial, se puede deducir que tiene que ser porque hay una civilización, ya que nivel de desarrollo tiene, pues sería más fácil o más difícil de determinar, pero se podrían tener pocas dudas al respecto. Y con la detección de paneles solares, también lo mismo, se podría determinar incluso en función de cómo fuese cómo reflejase la luz de su estrella, del planeta, pues incluso se podría determinar qué extensión tienen esos paneles solares, cuánta superficie del planeta ocupan, e incluso eso podría ayudar a tener una idea de qué civilización podría haber allí.
¿No? A ver si ese rompecabezas que siempre, como tú y yo comentábamos la semana pasada, y mucha gente, por supuesto, que estamos como locos, ¿no?, de conseguir poder saber si hay señales procedentes de otra civilización, y realmente el ser humano, en este caso la NASA, sigue empecinada en querer avanzar y en querer saber si realmente hay señales que podamos percibir y que de alguna forma se confirme que hay otros seres en el espacio, ¿no?
Sí, sí, es una búsqueda que, a ver, llevará tiempo porque todavía nuestra tecnología está madurando, todavía no hace falta telescopios más potentes, más sensibles, pero sí, es una búsqueda que viene de hace muchas décadas y que todavía quedan muchas décadas seguramente de búsqueda, pero que tarde o temprano debería dar algún resultado.
Estupendo. Alex, fuerte abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, hasta luego.
Buenas noches. Vamos por más tripulantes. José Manuel García Bautista, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Extraño suceso en la playa de Chipiona, ¿no es así? Cuéntanos.
Menuda historia te voy a contar, Javier.
Vamos a ello.
Porque llega el verano, la gente ya se ha liberado un poco de esto del confinamiento y demás, y evidentemente comienza a disfrutar de quien tenga la oportunidad de vivir en zonas de costa y demás, ¿verdad? La historia que te cuento sucede en la playa de Regla, en Chipiona, quizás la más señera que nos podemos encontrar en esta parte del litoral gaditano. Y una familia, pues bueno, está pasando el día, tienen casa allí, inflan el típico flotador para un poco meterse en el agua, está jugando con un crío que tienen de 6 años, y cuando llevan un rato en el agua, la chica, la esposa en este caso de nuestro protagonista, de la persona que contacta con nosotros, siente que una mano le golpea el muslo y es como si la apretara. Ella rápidamente se lo dice a su marido: mira, he sentido como si alguien me tocara en la pierna. Marido, bueno, pues cree que o son imaginaciones o literalmente lo que le dice es: eso es un pescadito. Pero cuando le mira la pierna, la sorpresa es que tiene perfectamente grabada y marcada una mano perfecta. Uh-huh. Él piensa que puede ser una medusa, él dice literalmente un agua viva, porque la parte esta de Chipiona, Rota, La Jara, Sanlúcar, bueno, pues le dicen agua viva, y no le presta más atención. Pero cuando tratan de regresar, en este caso, a la orilla, comienzan a ver como mientras más literalmente patalean a la orilla, más se alejan de la misma, y bajo ellos lo que pueden ver es una luz que está dando vuelta en torno a lo que es el grupo de tres personas que estaban agarradas al flotador. Te puedes imaginar que la sensación y la ansiedad es fuerte, también la inquietud, y a partir de ese momento, pues bueno, tratar de ganar la orilla se convierte prácticamente en un objetivo prioritario. Cada vez que lo intentaban, aquella luz se aceleraba más. A la mujer no le molestaba, sabes que una picadura de medusa normalmente molesta bastante, es urticante, a ella no le molestaba, pero cuando un golpe de mar los manda en este caso a la orilla prácticamente, ya pueden llegar, hay personas que estaban observando la escena que se acercan al grupo, que le dicen que han visto que tenían problemas y evidentemente la luz que estaba en el agua no la pueden ver, pero sí le ven la marca en el muslo a esa persona, una mano perfectamente que está grabada como si algo lo hubiera apretado, como si algo lo hubiera quemado, que posteriormente con agua fría se le baja la hinchazón, vamos a llamarlo de esa forma, sí. Y se acaba quitando. La duda de todo esto, Javier, sí. Primero, ¿qué era aquella luz que por definición debemos de llamar objeto submarino no identificado? ¿Y qué era esa mano tan extraña que agarró a nuestra protagonista y que casi, pues le da el susto de su vida? Historias que ocurren en verano, sucesos que ocurren en una parte tan activa, ufológicamente hablando, paranormalmente hablando, sobrenaturalmente hablando, como es el litoral gaditano.
Como decía al principio José Manuel García Bautista, menuda historia te traigo esta noche, Javier. Y efectivamente, una historia donde se mezcla, no sé si algún tipo de objeto extraño venido quién sabe de dónde, con lo paranormal. Sea como fuere, un suceso extraño en la playa de Chipiona contada por nuestro compañero José Manuel García Bautista. Fuerte abrazo, buenas noches.
Compañero, fuerte abrazo, gracias.
Gracias a ti. Buscamos más información. Damos entrada a otro compañero, Jesús García. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, buenas noches a todos los tripulantes de la nave.
Muchísimas gracias. Desentierran un artefacto, Jesús, en el lugar donde Jesús dio de comer a 5.000 personas, ¿no es así?
Efectivamente. Ya sabemos que hay una parte de la arqueología que está buscando fervientemente no solamente demostrar que los textos bíblicos son ciertos, sino buscar, por supuesto, el lugar donde esos hechos tuvieron lugar. El sitio, quiero decir, con esa redundancia, el sitio donde esos hechos tuvieron lugar. Uno de los más famosos, coincidirás conmigo, del Nuevo Testamento, es precisamente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, algo que era totalmente inverosímil. 5.000 personas que estaban esperando en un pueblo, una ciudad, mejor dicho, estaban esperando a que Jesús de Nazaret diera su discurso de casi todas las semanas y faltaban alimentos. Hacia de noche, la gente pues tenía que comer y los discípulos le dijeron a Jesús de Nazaret aquello de: maestro, nos falta comida para dar de comer a todas las personas que han venido a oírte. Él simplemente dijo, pues con dos panes y cinco panes, al revés lo iba a decir, yo daré de comer a todo el pueblo. Y efectivamente lo hizo. Claro, ese relato, pues, hombre, contado así, sobre todo para aquellas personas un poco más escépticas, podrían decir, oye, me chirría un poquito si para colmo no hay prueba arqueológica fehaciente siquiera del lugar donde ocurrieron los hechos, mucho más todavía. Entonces la arqueología bíblica comenzó a buscar la ciudad donde ocurrió este hecho. Y dieron con unos restos que corresponderían a la ciudad de Efes. Lo que ocurre, claro, que esa ciudad era de la época del rey David y, por lo tanto, muy anterior a Jesús de Nazaret. Y ahí, pues, los arqueólogos bíblicos como que se vieron un poquitín abajo, porque lo que pensaban que era la ubicación exacta de esa ciudad correspondía en fecha a un tiempo mucho antes, muy anterior al de Jesús de Nazaret. Lo que ocurre es que en esto que estaban desenterrando se dieron cuenta que encontraron una puerta. Bueno, puede parecer una tontería, una puerta en un sitio arqueológico. Obviamente tienen que cerrar las casas de alguna forma. No era una puerta para cerrar las casas, era una puerta para cerrar la ciudad, para fortificarla. Y los arqueólogos han empezado a indagar y se han dado cuenta que, efectivamente, si esa puerta corresponde a esa ciudad, que está ahí los restos, con lo cual tiene que corresponder, no podría ser de la época del rey David, ya que entonces no se utilizaban ni se realizaban ese tipo de puertas en las fortificaciones, sino de una época, oh sorpresa, contemporánea a la de Jesús de Nazaret. Con lo cual, estaríamos ante la ciudad donde se ubicaron esas 5.000 personas, según la Biblia, para escuchar la palabra de Jesús de Nazaret, y este hombre, este Dios, este, bueno, es que ya no depende de la religión, ¿no? Sí. Este ser que era mitad Dios, mitad hombre, pues allí hizo ese supuesto milagro y se ha demostrado con esa puerta que se ha descubierto. Vaya. Y eso es un hecho cuanto menos sorprendente. Nos abre muchísimas preguntas, más todavía que las respuestas que el propio artefacto nos ha dejado dentro de la arqueología y en relación, por supuesto, con ese relato. No queremos decir que el relato sea cierto, pero al menos la ubicación que dicen los textos sagrados, los dos apóstoles en este caso que lo aseguran haber vivido y visto ese hecho, sitúan la ciudad precisamente allí. Y el artefacto correspondería a la época en la cual ese texto tendría lugar, se hubiera dado lugar.
Bueno, qué historia, qué noticia y qué... ¿Cómo sabe buscar nuestro compañero Jesús García ese tipo de actualidad que realmente llama la atención y que nos deja a todos como muy pendientes de lo que cuenta, ¿verdad? Bueno, pues nada, Jesús, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a ti, igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego, adiós.
Seguimos con más información. Damos paso. Sergio Ruiz, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estás, capitán?
Bueno, ahí estamos. Ahora vamos con el mundo de los ovnis contigo, porque de nuevo los ovnis en boca de senadores, ¿no es así?
Correcto. Nada más y nada menos que el Comité de Inteligencia del Senado y está muy interesado en todo el programa secreto del Pentágono. Porque una vez más, Luis Elizondo, tú estás acá de mí, ponen toda la carne en el asador y no sé, que sirva de ejemplo en la ufología, es importante decir lo que voy a decir ahora mismo para dejarlo bien claro. Ya no sabemos lo que es verdad de lo que es mentira. Eso para empezar y sobre todo en este programa de la TDSA, de tú estás acá de mí, ¿no? Con Luis Elizondo y Tom DeLonge a la cabeza. Pero fíjate que no solamente los senadores y el Comité de Inteligencia están preocupados para conocer exactamente qué son esos ovnis ya reconocidos, sino que incluso esta misma semana han firmado un documento con los Dakota, habló del pueblo indígena norteamericano, el cual pues han firmado con Tudestas Academy para ellos mismos estar y dar conocimiento a una parte de la ufología, la cual dicen que los Dakota tienen bastante información.
Madre mía. ¿Qué cosas, Sergio, ¿eh?
Sí, a ver, estamos hablando de una comunidad indígena muy importante en Estados Unidos, las cuales pues ha firmado con una empresa, vamos a decirlo así, totalmente privada, aunque tenga contactos con el Pentágono, o tenga contactos con la CIA, o tenga contactos con el Departamento de Defensa norteamericano, pero ellos van a aportar muchísimo conocimiento espiritual en ciertos experimentos que el doctor Puthoff, hay que recordar, también miembro de esa TTSA, las cuales pues están buscando y rebuscando entre los metamateriales a ver qué encuentran, ¿no? Todo muy curioso en una misma semana, estas dos noticias creo que son muy importantes para todo lo que es el programa secreto del Pentágono. Y parece ser que incluso Donald Trump, ¿no?, se quiere meter de lleno hablando de Roswell, ¿no? Sí. Hablando de lo que pasó en Roswell.
También, cierto. Bueno, pues el fenómeno OVNI también presente esta noche. Y un fenómeno OVNI, como sabes, que el próximo día 31 de julio del mes que viene tendremos nuestra habitual alerta OVNI. ¿Esto sirve como aperitivo? Pues, ¿por qué no? sirve para ir abriendo boca y sobre todo pues que esta información ojalá se vaya aumentando, vaya en este caso conociéndose más datos y posiblemente a lo mejor esa noche sea, no sé, ojalá una de esas noticias impactantes, ¿no?
Mágica, ufológicamente, claro que sí. ¿Verdad? ¿Por qué no?
Muy bien, Sergio. Un abrazo,
muchísimas
muchas gracias.
Gracias. Un abrazo a todo el equipo.
A ti siempre. De Universo por Descubrir, Sergio Ruiz. Vamos en busca de otro tripulante, Arturo Oms. Buenas noches.
Buenas noches, comandante.
Bueno, ¿qué noticia tenemos aquí, Pin Age, o cómo nuestras fotos delatan nuestra identidad? Cuéntanos.
Pues así es, Javier, una información realmente muy, muy controvertida, porque evidentemente, claro, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que salimos a la calle, sin darnos cuenta, hay miles y miles y miles de cámaras de vídeo, miles de cámaras de fotografía, miles de cámaras de seguridad que nos están constantemente captando por allí donde pasamos. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra es prácticamente imposible escapar de ellas y podríamos decir que desde el momento que salimos de casa hasta el momento que llegamos prácticamente al trabajo, muchas de estas empresas, que además en algunas ocasiones todo y que trabajan para los gobiernos son de origen privado, podrían incluso rastrear todos los movimientos que realizamos desde nuestro propio domicilio hasta casa, sin demasiados problemas. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay una empresa de Polonia que se llama, bueno, ha creado una web que se llama Team A, y os pido disculpas, ¿eh? Bueno, a lo mejor estáis oyendo mi perro que está ladrando.
Claro, porque está disculpas. También está captando, ¿no?, este fenómeno, ¿eh?
Está captando este... Yo creo que no va a salir en la página web, pero es posible que salga por ahí. La cuestión es que esta página web es muy controvertida. ¿Por qué? Porque abre una puerta que muchos no se han atrevido a abrir, y esa web la abre. Bien, ¿qué sucede? Muy sencillo. Si nosotros tomamos una fotografía de una persona y la introducimos en esta página web, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar absolutamente todo el contenido que esté indexado con la fotografía de esta persona. Esto evidentemente es una vulneración a nuestra privacidad, o no, porque evidentemente si toda esa información, que además es accesible completamente mediante cualquier buscador como Google, es porque nosotros hemos dado permiso en muchas de esas ocasiones. Hemos hablado alguna vez ya de estas cuestiones, ¿no? De esos avisos, de esas pólizas de privacidad, esos aceptar que hacemos tan alegremente muchas veces cuando instalamos una aplicación y que sin darnos cuenta pues estamos dando acceso a que tengan acceso simplemente a nuestras imágenes, a nuestros contactos, a nuestra ubicación, a un montón de datos personales, pues que evidentemente están ahí y que al final acaban indexándose de forma, yo diría, prácticamente peligrosa en la página, en la web. ¿Qué es lo que sucede? Pues, hombre, con esta aplicación, bueno, pues si tú introduces la fotografía de una persona, pues te va a dar muchos datos y algunos de ellos podrían ser incluso pues hasta tu domicilio.
Vale.
Es cierto, claro, si tú los tienes... Hay páginas web norteamericanas en las cuales tú incluso puedes poner el teléfono de una persona y te sorprenderías de los datos que puedes llegar a obtener de esta persona. Yo mismo he podido, de alguna forma, contactar con personas de dominio público bastante importantes y que sus teléfonos estaban ahí publicados en ciertas webs de contacto. O muchas veces incluso por publicación de una tercera persona un mensaje, pues ya se ha desvelado su propio teléfono móvil personal y el del domicilio. O sea, que estamos ante una violación de la privacidad de nuestros datos, ya que es flagrante. Pues con esta página web lo que se hace es abrir esa puerta, una puerta que para mi entender es peligrosísima, y una vez más, pues estamos ante una cuestión que nos deja al descubierto de muchas cosas. Sí que tenemos que decir, por ejemplo, que aplicaciones de mensajería como Telegram ofrecen la posibilidad de borrar las caras de una fotografía grupal, por ejemplo, ¿no? O sea, hay aplicaciones que en este sentido intentan proteger nuestra privacidad. Pero, evidentemente, hay aplicaciones como esta, pues que lo que hacen es sencillamente pues divulgarla de una forma más importante. Todo y que tenemos que decir que TeamA actualmente tiene vetado el acceso a las fotografías de Facebook y Google. Las fotografías de Facebook, tenemos que recordar que nosotros, por mucho que escribamos esos mensajes en nuestro muro de que no aceptamos, de que Facebook use las fotografías, esas fotografías las van almacenando ahí, aunque nosotros las hayamos borrado de nuestro muro, y no sabemos exactamente qué es lo que hacen con ellas. Sí que sabemos que las almacenan. Esperemos que estos gigantes como Facebook o Google, con esos dominios internos que tienen, al final no decidan dar acceso a aplicaciones de terceros como esta a nuestras fotografías, porque es que realmente sería una situación muy preocupante.
Desde luego, ahí tienen casi un archivo de cada uno de nosotros, y cada vez, cada año, más todavía. Ya veremos la finalidad. De momento, ahí está la información, y le mandamos, como siempre, a Arturo Homs un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches.
Gracias, Javier, buenas noches.
Vamos en busca de María de Barreiro. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los viajeros.
Bueno, nos hablaba Artur de esas fotos que delatan nuestra identidad, y ahora vienes tú con el singular caso del hombre que no puede ver los números. Cuéntanos.
Pues así es. Fíjate, es un caso súper curioso porque sus iniciales son RFS, no han querido que trascendiese el nombre, y para los investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos demuestra que los seres humanos podemos tener un procesamiento cerebral extenso sin ninguna conciencia, o lo que es lo mismo, que nuestro cerebro puede identificar algo como una cara o una palabra sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Mira, este individuo de 70 años tiene una anomalía cerebral única en el mundo. No puede reconocer los números del 2 al 9. Al mostrarle un dígito, él solo ve una serie de líneas que describe como espaguetis y no sabe qué número está mirando. En el resto de los ámbitos, su visión es completamente normal, ya que puede identificar letras y otros símbolos. Dicen que la causa es una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales. Este paciente, que contaba 60 años cuando comenzó el estudio, tiene una rara condición neurodegenerativa llamada degeneración corticobasal. De alguna manera es como el Alzheimer, es degenerativo y sus síntomas empeoran progresivamente. Estos comienzan tarde en la vida y todavía no se sabe por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. Pero a diferencia del Alzheimer, los síntomas de presentación generalmente no están relacionados con la memoria, sino que son motores y somatosensoriales. Así lo explicaba David Rosling, graduado de la Johns Hopkins y del VA Boston Healthcare System. Como decía anteriormente Javier, la incapacidad para ver los números es algo único y el equipo no conoce ningún caso similar. Según Rosling, el análogo más cercano podría ser un fenómeno llamado prosopometamorfopsia, por el que algunas personas, debido a convulsiones o a otra interrupción del funcionamiento del cerebro, como puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pues ven caras distorsionadas, que viene siendo así como que parece que la mitad de una cara parece que se está derritiendo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, los investigadores también se han encontrado con la curiosidad de que el paciente, fíjate tú que esto sí que es singular, tampoco puede ver nada colocado cerca o encima de un dígito. Mira, uno de los experimentos que le hicieron consistía en mostrarle un 3 enorme con la imagen de un violín dibujado. Sin embargo, no pudo ver el violín. Cuando le mostraban la imagen lo suficientemente lejos del número, sí podía verla normalmente. Bueno, pues después de esto, la gran pregunta para los científicos es ¿qué nos hace conscientes de lo que vemos? Y aunque no tienen una respuesta definitiva, Los resultados son consistentes con las nociones de que la conciencia coincide con la integración de la información en múltiples niveles de procesamiento. Es decir, los resultados sugieren que se requiere un procesamiento neuronal adicional para la conciencia.
Bueno, aquí se funde la ciencia con el misterio. Y es que realmente es así, hay cositas realmente inquietantes, misteriosas e interesantes de conocer y también poco comunes, por supuesto.
Pues sí.
Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias a ti, un beso grande, Javier.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y de una tripulante nos vamos a otra tripulante. Claudia Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, aquí la verdad que con ganas de seguir con nuestro viaje, con ganas de conocer más información y con ganas de volver a introducirnos en ese mundo de inteligencia artificial contigo, que en este caso también se funde, como decía anteriormente, pero con la movilidad urbana. Cuéntanos.
Así es, Javier, pero antes que nada me gustaría comentar que hoy, hace 2 años, un gran ufólogo nos dejó, y me estoy refiriendo a Ignacio Darnau de Rojas, sí, Marcos, a quien siempre le llevaremos en el recuerdo, y de hecho Moisés habló para este programa sobre él.
Cierto.
Y del que, bueno, que hoy mismo hemos compartido un vídeo en nuestra videoteca del Insólito, así que si a algún oyente le interesa y se quiere pasar por nuestro canal, pues adelante, allí pues podremos encontrar un poquito más sobre él.
Claro que sí.
Y bueno, respecto a esto que comentas sobre esa movilidad urbana controlada a través de inteligencia artificial, pues en este caso parece ser que Mastria, que es como se llama este sistema de inteligencia artificial, lo ha habilitado una empresa que se llama Almstorm y utiliza unos algoritmos de predicción para gestionar el tráfico de personas en las ciudades, anticipándose así pues al flujo de pasajeros. Algo muy útil, sobre todo ahora que la gente ya comienza a desplazarse libremente, y de hecho hoy ha comenzado la operación salida para muchos en España, con lo que este tipo de tecnología pues debería de ser muy útil. Y todo ello a través del uso del Big Data y del Machine Learning, es decir, administrando la información que producimos a través del aprendizaje automático. De lo que se encargaría esta inteligencia artificial es de gestionar los datos recogidos de sensores de peso en los trenes, de validadoras de billetes, de sistemas de señalización, de gestión del tráfico, de cámaras de videovigilancia y del uso de redes móviles. Todo ello permitirá anticipar, controlar y gestionar en tiempo real la densidad de pasajeros. Este tipo de tecnología ya se está implementando no solamente en España, sino también en países como Panamá, Italia, Francia y Canadá. Parece ser que con este sistema se reduce el tiempo de espera y el número de pasajeros en los trenes, por ejemplo, y por tanto se facilitaría también el cumplimiento de la distancia de seguridad al controlar la cantidad de gente que se vaya a desplazar durante todo este verano. Sin embargo, y aquí tengo que hacer una llamada a la reflexión, ya que de nada nos sirve toda esta tecnología si nosotros no ponemos de nuestra parte y no utilizamos el sentido común, como es llevar siempre puesta la mascarilla cuando salgamos de casa, y que nos cubra nariz y boca, sobre todo cuando estamos ante personas que no conviven con nosotros. Así que, bueno, salgamos, por supuesto, pero con mascarilla, por el bien de todos, Javier.
Bueno, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, que está de nuevo, estamos recibiendo datos que no nos gustan nada, y eso es un auténtico desastre, como esto vaya hacia atrás, y si va hacia atrás es por culpa de todos, no por culpa de uno ni de dos, sino por culpa de todos aquellos que no seguimos pues lo que tenemos que hacer, ¿eh? Esa línea positiva. Bueno, y también la tecnología, que poquito a poco nos va abrazando y también poquito a poco se va contando aquí en Otros Mundos, gracias a nuestra compañera, a Claudia Madrid, y le mandamos un abrazo también a Moisés y también a Ignacio Darnau, allá donde esté, que por supuesto se hizo aquí un homenaje y orgullosos de haberlo hecho. Un abrazo grande.
Otro abrazo para todos vosotros y feliz fin de semana.
Igualmente, buenas noches. Bueno, enseguida vamos a ir con la última noticia. Me dice el compañero que ya lo tenemos. Pues adelante, Juan Manuel García, buenas noches.
Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, comandante.
Buenas noches, bienvenido de nuevo a tu casa, tripulante. Fíjate que antes teníamos con Artur algo que tenía que hablar con nuestras fotos, ¿no? Que dicen que delatan nuestra identidad. Y sin embargo, tú cierras esta sección con ¿es posible adivinar cuándo moriremos mirando a una fotografía? Cuéntanos, Juanma.
Pues sí, una noticia que también, otra investigación más que se ha hecho en Estados Unidos, como siempre, en los lugares donde se investiga sobre el tema de lo paranormal, sobre el tema de la mediunidad, de la clarividencia, y han hecho una investigación más, han dado un pasito más, y han convocado a 12 clarividentes, 12 personas que supuestamente tienen esa sensibilidad, esa clarividencia, y los han sentado ante 404 fotografías, de personas, retratos, de personas que están la mitad, 202 fotos de personas que ya han fallecido y 202 fotos de personas que siguen con vida. Entre ellas tenemos fotos de niños, de personas mayores, de todas las edades, y sobre todo algo importante es que todas las fotos en el experimento fueron homogeneizadas, es decir, en una escala de grises, para que no se vieran más antiguas, más modernas, que podían decir o delatar un poco si esa foto tenía muy antigua o más moderna, pero que no tenía nada que ver, puesto que había tanto niños fallecidos como personas mayores que seguían con vida, ¿no? Bueno, por todas esas fotos fueron homogeneizadas en escala de color de grises y luego fueron compensadas según 8 categorías, que era por género, por edad, por dirección de la mirada, si llevaban gafas, posición de la cabeza, sonrisa, color de pelo y resolución de imagen, ¿no? O sea, un poco más nítida. Las imágenes tenían diferentes antigüedades, como he dicho, de las cuales 108 fotografías eran muy viejas, realizadas de hace unos 75 años, 126 imágenes tenían menos tiempo, alrededor de unos 50 años, mientras que el último grupo, de otras 660 fotos, eran de entre 10 y 20 años de antigüedad. Bueno, pues todas estas fotografías fueron insertadas en un ordenador y solamente cada medium, cada sensitivo, tenía 8 segundos que aparecía cada una de las fotografías, durante 8 segundos solamente, para que todos tuvieran el mismo tiempo, y todos tuvieran las mismas posibilidades de poder acertar, ¿no? Bueno, pues ellos solamente tenían un botón que solamente pulsaban cuando a ellos les venía si esa persona estaba viva o estaba muerta, ¿no? Solamente pulsaban si la persona estaba muerta, si ellos creían que estaba muerta. Bueno, pues otro dato también importante es que mientras que se desarrollaba este experimento, estas personas fueron también tratadas o registradas con un aparato en la mente, también en el cerebro, para ver si la actividad neuronal de estos sujetos cambiaba cuando ellos realizaban ese acierto, ¿no? Cuando realmente en su mente decía algo que decía, efectivamente esta persona está ya fallecida, ¿no? Bueno, pues los datos fueron muy reveladores, que es lo que estamos esperando todo ahora, ¿no? Los datos fueron muy reveladores y es que en general hubo un 58,3% de aciertos, cuando lo normal, o sea, cuando entra dentro del azar, entre el 45 y el 50. Por tanto, el 54% prácticamente fue alto y lo más significativo que fue que 5 de los 12 participantes, de los 12 medium, fueron los que tuvieron un 80% de aciertos. Como siempre, hay alguno que tiene más sensibilidad que otro, más desarrollado, y hubo 5 medium que exactamente tuvieron un 80% de aciertos, o sea, acertaron el 80% de las fotografías que iban viendo si a ellos les llegaba la imagen de que esa persona ya había fallecido. Otro dato curioso, otra experiencia curiosa que se hace en un laboratorio con el tema paranormal, con el tema de sensibilidad, de clarividencia, y sobre todo científicamente, entre comillas, porque como todos sabemos, científicamente no se puede demostrar un poco todavía esto, ¿no? Pero llama la atención que cada vez que se realizan estos experimentos, como una vez hablamos, que también con fotografías de que podían dar datos sobre esas personas que habían desaparecido, si les llegaban mensajes, pues en este caso rizan un poco más ese rizo y un poco a ellos les llega esa sensación de que estas personas están en otro plano físico, ¿no?
Vaya, vaya. Yo menos mal que tengo suerte, Juanma, porque me han mirado una fotografía y me han dicho que lo mío va a ser como Matusalén. O sea que me queda mucho por delante.
¿No? La cara es el espejo del alma, ¿no? Nunca mejor dicho.
Claro que sí. Bueno, me encanta esta noticia, Juanma. Un abrazo grande. Buenas noches.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Gracias.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ir terminando ya esta sección. Me pasaba también una información nuestro querido tripulante José Antonio Carabal, que lo tuvimos la semana pasada aquí presentando su libro de ICA, y me dice que, bueno, hay una serie que se avecina, una serie de televisión basada en un libro de Stanton Friedman y la sobrina de Betty Hill, Kathleen Marden, que muy pronto la abducción más icónica de la ufología interplanetaria en la pequeña pantalla, el secuestro, ¿se acuerdan?, del matrimonio Betty y Barney Hill. Bueno, va a ser llevado en este caso a la pantalla, en este caso de televisión, con esta serie. Estaremos muy atentos, claro que sí. Y es curioso, aunque sea una noticia de tecnología, pero ¿se acuerdan de ese patín de dos ruedas que guardaba el equilibrio? Dos ruedas en horizontal, no una delante de otra, ¿se acuerdan, no? Que iban guardando como el equilibrio, ¿cómo le llaman? Eso se le llama Segway. Bueno, pues van a dejar de fabricarlos el próximo día 15 porque dicen que no está siendo rentable, y tras casi 20 años, desde el año 2001, ha estado presente y va a dejar de estar ahí. Y también se ha inaugurado en China, en Chongqing, un rascacielos curioso, porque es un rascacielos de 300 metros, pero en horizontal. Aunque sí que es verdad que está soportado por unas torres de 250 metros por un lado y otras torres anexas de 350 metros, y es bautizado como de cristal. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. El espacio. Ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Enigmas y misterios.
Ya sabéis que esta sección, este mundo a mí me encanta. Es uno de los pilares también básicos donde esta nave se sustenta, y es para conocer los enigmas de nuestro pasado. Hoy sube la nave de nuevo nuestro querido también tripulante Vicente Sansano. Vicente, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier, y a toda la tripulación y amigos.
Muy bien. Y para no perder tiempo, no hago ningún tipo de introducción y así le ganamos tiempo a todo lo que tienes que contar. Claro, nos vamos con una noticia que habla de la Gran Pirámide, que es como un condensador electromagnético, ¿no? Pero esto es una noticia que ya se hablaba anteriormente, que ahora ha vuelto a surgir, y la verdad que hay datos que yo quiero que tú reflejes, que tú transmitas y que todo el mundo esté muy pendiente, porque hay allí una relación bastante importante. Cuéntanos.
Sí, como ya sabemos, las pirámides egipcias, sobre todo las grandes pirámides, ¿no?, están rodeadas de misteriosos casos que se van contando, leyendas, historias, ¿no?, y aún esconden todavía muchos secretos, ¿no?, para el conocimiento científico. Aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar, y es que siempre se han atribuido todas las investigaciones a franceses, a alemanes, a británicos, a norteamericanos, ¿no? De hecho, tenemos el descubrimiento más grande de una tumba, que fue la de Tutankamón, por Howard Carter, ¿no? Pero aquí hay un país que está dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero también, y que no se debe quedar atrás, ¿no? Que es Rusia. En Rusia están saliendo yo todas las nuevas informaciones que obtengo de, sobre todo de los grandes misterios en las construcciones, ¿no? Que encontramos en Egipto, siempre me están llegando a través de Rusia, ¿no? Tengo que buscar un traductor, alguien que me ayude, ¿no? Pero están muy muy interesados en saber qué es lo que pasa con todos los complejos piramidales, ¿no? Y qué misterios se esconden. En este caso, la Universidad ITMO, que está en San Petersburgo, ¿no? Hace 2 años confirmó, lo que pasa que no se le dio mucho bombo a esa noticia, se confirmó que las condiciones hay, al final, la Gran Pirámide de Giza, ¿no? Es capaz de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas, y un dato muy curioso, sobre todo bajo la base. Llevamos muchos años estudiando, viendo, como ya sabes, como ya decía nuestro gran amigo Manuel, ¿no? Que la Gran Pirámide todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Y bajo la base pensamos que tiene que haber algo que todavía no se ha encontrado, ¿no? Aquí se han hecho, en esta universidad de ITMO, se han hecho una serie de simulaciones por ordenador y los investigadores han analizado la respuesta del edificio a las ondas de radio. Aquí lo que se ha observado es que si la longitud de onda de dicha forma de energía se entra en resonancia con las dimensiones de la Gran Pirámide, esta mole al final actúa como un canal para esta forma de radiación. A ver, para que lo entendamos, ¿no? Estamos hablando de nanopartículas capaces de producir efectos similares en el rango visible del espectro electromagnético. Es decir, la energía electromagnética al final desprende nanopartículas, ¿no? Que al enfrentarse a la Gran Pirámide en una onda de entre 200 y 400 metros, al final aquí lo que están hablando es que incluso eso se podría ayudar. Yo he estado viendo los dibujos de esta publicación, que es antigua, pero bueno, antigua, tiene un par de años solamente. Lo que pasa es que pues ahora, con todo esto de la crisis del coronavirus, pues todo el mundo está rebuscando otra vez todas las investigaciones y se está haciendo pues muy popular otra vez en las redes, ¿no? Aquí de lo que se trata es que ese tipo de energía ayudaría a desarrollar sensores y células fotovoltaicas mucho más eficientes, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que un monumento que tiene casi 5.000 años, según unos, o más, 7.000 o más, según otros, ¿no? Pues que hoy podamos descubrir que la Gran Pirámide podría ser un gran condensador de energía, ¿no? Aquí investigaron, ¿no?, lo que hemos hablado, y trazaron un modelo matemático para describir la respuesta, ¿no?, de la construcción. ¿Y cuál sería la proporción de energía reflejada o absorbida en esta situación de resonancia? Gracias a esos cálculos, estos investigadores rusos averiguaron la distribución de la radiación electromagnética en el interior también, ¿no? Y pudieron comprobar, a través de todos sus estudios, que donde, ya he comentado, donde se concentraba ese tipo de energía eran las cámaras inferiores y en el subsuelo. Aquí hay palabras muy técnicas que utilizan estos investigadores, ¿no? Pero llevaron a cabo un análisis multipolo. Es algo que es muy usado en física para estudiar y predecir las interacciones entre objetos complejos y campos electromagnéticos. Aquí, sobre todo, lo que hay que resaltar, ¿no?, es que los rusos están haciendo un trabajo impresionante. Ahí hubo un incidente en la península de Sinaí con esto. Les han frenado muchísimo desde la propia Rusia, pues manifiestan que los rusos no deben ir a investigar en Egipto. Pero bueno, hay una obsesión ahora mismo por ver por qué en algunas estructuras, sobre todo en las grandes pirámides, pues ocurren cosas que siempre nos hemos preguntado, ¿no? Desde hace muchísimos años en este programa, bueno, siempre nos hemos preguntado si esas pirámides hacían algo con la energía o eran pirámides máquina. Luego está la teoría de que las pirámides eran tumbas, pero nunca se ha podido demostrar que fuesen tumbas, ¿no? Ahí haré luego un pequeño comentario de Herodoto, ¿no? Entonces, al final, eso que han aprendido esos científicos, pues lo que esperan es usar esa investigación para reproducir los efectos observados en la nanoescala. Si escogen un material con las propiedades electromagnéticas adecuadas y se puede obtener nanopartículas piramidales, que sean muy prometedoras para ser usadas como nanosensores o células solares eficaces, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos hablando de tecnología del siglo XXII. Estamos hablando de nanotecnología, ¿no? Que a través de ese experimento, pues todas las ondas electromagnéticas, al chocar con las paredes de la Gran Pirámide, hace que hacia abajo, o sea, todo se vaya hacia la base, ¿no? Hacia las cámaras de la base y, sobre todo, mucho más abajo en la meseta, ¿no? Esto es algo muy, muy curioso y que solo se da ahí. O sea, después de ese estudio tan, tan increíble, pues que después de 5.000 años estemos descubriendo pues cosas que nunca hubiésemos imaginado hace tan solo 50 años.
Fíjate que es curioso cuántas veces cuando vemos, Vicente, tú bien lo sabes, cuando alguien se empeña en querer decir que las pirámides se hicieron así, levantaron las piedras así, siempre se muestra algo tan simple, pero todo lo que rodea, toda esa magnitud, todos esos datos, esas orientaciones, bueno, y todo lo que se cuenta, sobre todo como también como condensador electromagnético, todo eso no se hace subiendo un señor un trozo de piedra, mostrándolo a una cámara con un aparato de madera que dice saber cómo se construyeron. ¿Y todo esto se puede construir con esos conocimientos también?
Precisamente, Javier, a quien tú te estás dirigiendo es a Heródoto, ¿no? Que describió cómo le contaron, porque en realidad...
No, y hoy en día también, hoy en día hay gente que aparece en las redes sociales diciendo, yo sé cómo se puede construir porque yo lo puedo hacer. Y van haciendo una palanca, que es verdad que hace un poquito esfuerzo, pero esa palanca y ese bloque de piedra que suben, aparte que son bloques más pequeñitos, pero esos bloques no encierran el conocimiento que sí encierran los bloques de la Gran Pirámide.
Como sabes, en nuestro grupo de Facebook, ¿no?, Amantes de Egipto Mágico, pues desde hace ya varios años, pues se van exponiendo las teorías que cada uno tiene, pues unos más oficialistas, otros que discrepamos de la versión oficial, ¿no?
Claro.
Pero empecemos por Heródoto, que fue pues el padre de la historia, alguien, un personaje que bueno, a partir de ahí se ha escrito toda la historia occidental, ¿no?, la que conocemos nosotros, y ya el mismo Heródoto en sus escritos reconoce que él no lo ha visto. Es decir, él reconoce que él no ha visto las pirámides, pero que está escribiendo lo que le han contado. Y además, con todo este lío que tenemos, si las pirámides eran tumba o eran de Keops o no, él ya dice que Keops se hizo enterrar. Eso está escrito en el libro de historias de Heródoto, que Keops se hizo enterrar efectivamente en la meseta de Giza, pero en unas salas subterráneas que le costaron 10 años hacerlas. Y sí, luego dice, y me dijeron que las pirámides tardaron 20. Es decir, que ya Heródoto, el propio Heródoto, de donde parte la autoría de la Gran Pirámide, por Keops, ya está diciendo que Keops no se enterró en la Gran Pirámide. Está diciendo que o sea, es una contradicción.
Una contradicción, claro.
De una persona que vivió hace 2.400 años, es decir, 400 años antes de Cristo, cuando las pirámides ya llevaban 2.200 años más, en teoría, pues, según lo que dice la oficialidad, construidas o más, ¿no? Entonces, de Heródoto poco nos podemos creer, pero él ya dice que no era una tumba la pirámide era una cosa y la tumba de Keops eran otras, ¿no? Aquí hay un tema que yo quería sacar en el programa de hoy, que es, vamos, esto a mí me tiene muy intrigado, ¿no? Hemos oído hablar muchísimo de la eterna juventud, ¿no? Desde hace muchísimos años, 6.000, siempre el ser humano ha buscado la fuente de la eterna juventud. Y viendo esta noticia yo quería hilarla con el programa porque me parece algo muy, muy, muy interesante.
Vamos a ello.
Sí, esto es una amiga que tenemos en el grupo también, que participa y que es una gran amiga, incluso de Manuel, ¿no? Participó cuando Manuel bajó por el pozo, ¿no? La Gran Pirámide, una persona que sabe de lo que habla, además lo ha estudiado, ella ha escrito artículos, etcétera, ¿no? Una persona muy, muy, muy inteligente, se llama Irene Couñago Rebaldería, y además esta persona pues hizo un artículo, ¿no? Y cuando me lo enseñó digo, pues esto hay que explicarlo, porque además está muy, muy, muy bien explicado y además con hechos muy científicos, ¿no? Aquí lo que ella, en, para resumir, porque el artículo es bastante largo, ¿no? Lo que ella dice es que, bueno, el ser humano pues ha buscado, que no lo dice ella, que siempre se ha hablado en toda la historia, ¿no? Desde miles y miles de años, la eterna juventud. Antes hablaban de ti de que ibas a vivir muchísimos años, ¿no? Incluso tú lo has afirmado con aquellos videntes que, sí, más que Matusalén, ¿no?
Sí.
Siempre se ha buscado ese elixir, ¿no?, de la eterna juventud desde tiempos inmemoriales, ¿no? En todos los continentes, siempre ha estado todo muy asociado pues a los dioses. Noé, por ejemplo, que vivió, no sé si fueron 900 años, o Matusalén 500, etcétera. Siempre ha estado todo muy relacionado con las religiones, ¿no? De forma científica, pues no tenemos nada, porque es un relato, ¿no?, de la Biblia o de otras religiones, y no tenemos datos, ¿no? Pero lo que sí que es un hecho es que siempre en la filosofía, tanto oriental como occidental, se concretaba que la edad de la sabiduría eran los 110 años, ¿no? Tanto los sumerios, egipcios, celtas, todos nos han proporcionado muchos datos acerca de esos esfuerzos para conseguir esa fuente de la juventud. Hemos hablado de Heródoto, y Heródoto precisamente también habló de un personaje, Zalmoxis, ¿no? Era un ser divino. Se propuso civilizar a los tracios este señor, y se hizo construir una sala de recepción donde acogía, fijémonos bien en esta frase que él dice, se hizo construir una sala de recepción donde acogía como en un albergue a los principales conciudadanos, ¿no? En esta fiesta les enseñaba que ni él mismo, ni sus invitados, ni sus descendientes, ni su propia familia morirían jamás, sino que irían a un lugar en el que sobrevivirían para siempre y gozarían de una felicidad completa, ¿no? Y están hablando de que tú entras a un sitio y vas a vivir para siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un mito, es un relato, pero lo dijo Heródoto también, que es claro, el mismo que ha escrito la historia más antigua, ¿no? Bueno, centrándonos en Egipto, y eso yo lo he podido contrastar a través de estos 27 años que llevo pues estudiando la historia y la cultura egipcia, hay un festival que se celebraba por ciertos faraones, no por todos, que era el festival Hepset. Esto sería una especie de jubileo, ¿no?, de una reunión que, uh-huh, en la que el faraón tenía que demostrar, yo recuerdo que Manuel esto lo ha contado en este programa, el faraón tenía que demostrar a todo su pueblo, ¿no?, que él seguía igual de joven. Se piensa que en las primeras dinastías el faraón lo que hacía, o sea, cada 30 años se tenía que hacer este festival, ¿no?, Hepset. Se piensa que cuando no lo sobrepasaba, pues el faraón tenía que o suicidarse o lo mataban, ¿no? Uh-huh. Se piensa que en las primeras dinastías, incluso en época arcaica, ¿no? Pero ya a partir de Zoser, ¿no?, él hizo su primer festival Hepset, además lo realizó, hay inscripciones, hay dibujos, ¿no?, que lo hizo en el patio del recinto de su propia pirámide, ¿no?, que construyó teóricamente Imhotep, y ahí se ve donde Zoser, pues después de ya tener una edad avanzada, 30 años de rey, se ve como sale al patio, incluso corre, lanza jabalina, cogía un toro, lo tiraba al suelo, o sea, el faraón aquí tenía que demostrar, ¿no?, que era digno de ese poder de dioses, ¿no?, porque no olvidemos que los faraones eran la reencarnación de Horus, el hijo de Osiris y de Isis, en la tierra, ¿no? Por lo tanto, al faraón se le consideraba un dios, la representación de Horus, ¿no? Y el propio faraón, pues a través de este festival, tenía que demostrar que tenía una salud y una vida increíble que cualquier otra persona pues no podía, ¿no? Aquí, desde el periodo arcaico, se encuentran pinturas, ¿no? Pero, como ya he dicho, Zoser es el que más lo desarrolla, ¿no? Luego hay un rey también, que es Nioserra, que estuvimos hace dos años en Abu Ghraib, es un pueblecito que está cerca de Saqqara, ¿no? Y ahí tiene un templo solar, ¿no? Y en este templo también hay inscripciones donde Nioserra pues celebra ese festival Hepset, ¿no? Además está también en otra pirámide, ¿no? Además de pirámides, por ejemplo, el faraón más rico que hubo en la historia de Egipto siempre hablamos de Ramsés, ¿no?, como que fue el que más cosas construyó, o Snofru, el padre de Keops, pero realmente el faraón más rico de la historia de Egipto se consideraba Amenhotep III, Amenofis III, ¿no?, el padre de Akenatón. Pues este señor también hizo varios festivales Hepset. Se piensa que se hacía a los 30 años, pero claro, si tenía que hacer el siguiente a los siguientes 30 años, pues ya el hombre tendría 80, 90 o 100 años, ¿no? Uh-huh. Entonces se piensa que por lo que se ha estudiado, ¿no?, que se hacía el de los 30 años y luego cada 2, 3 años pues se hacía otro festival Hepset, ¿no? Donde, el faraón tenía que demostrar que tenía el poder de los dioses, ¿no? Sí. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que, ¿qué es lo que hacía? O sea, hay símbolos, ¿no?, que se ven. Por ejemplo, aquí hablan de las casas de la vida. Siempre se supone que las casas de la vida son los templos, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Nuevo, pues el templo, el Rameseum de Ramsés, el templo de Millón de Años de Amenhotep III, el templo de Tutmosis, pero siempre se ven al faraón como haciendo un levantamiento del Pilat Yet, ¿no?, que no sabemos su significado, todavía no se sabe eso qué significa, ¿no? También tenían que lanzar 4 flechas hacia los 4 puntos cardinales. Pero, sobre todo, el faraón llevaba un documento en la mano que se llamaba el Testamento de los Dioses o el Secreto de los Dos Compañeros, ¿no? Aquí el rey al final tenía que aparecer ante el pueblo para que vieran su nuevo aspecto una vez ya lo había superado, rejuvenecido. Pero hay una duda, ¿no? Si el rey, o el faraón en este caso, hacía esa demostración de fuerza, pero la hacía en un patio donde se le prohibía a cualquier persona entrar ahí, ahí solamente podía entrar la casta sacerdotal. Entonces, eso estaba amañado, no se sabe. No terminamos de entender qué era esto, y se ha hablado muchísimo en la egiptología del festival Hepset. ¿No sería probablemente que el faraón entraba en estas pirámides, estas construcciones se hacían precisamente para rejuvenecer? Acordémonos que se han hecho varios experimentos, ¿no?, donde, por ejemplo, metes una cuchilla de afeitar en una pirámide o en la gran pirámide y no se oxida. La pones en cualquier otro sitio y se oxida, ¿no? Podríamos decir, no, es que no hay humedad. No, sí, en la Gran Pirámide hay muchísima humedad. De hecho, los conductos de ventilación se tuvieron que poner precisamente para evitar que la sal saliera. Yo he estado en el fondo de la cámara de Zoser y ves cristales de sal que son de unos 5 o 6 centímetros. Es decir, de las personas que entran y salen, se forman cristales de sal, incluso de la propia roca, ¿no? Por lo tanto, si tú metes una cuchilla de afeitar y la dejas 2 años allí, lo más normal es que se oxide, que sería lo que pasa, claro, porque si pues no, allí no se oxida, ¿no? Sí. Tú metes verduras o frutas dentro de las pirámides, sobre todo las grandes pirámides, y si en situación normal, a temperatura ambiente, dentro de la gran pirámide se puede estar a 25, 28 grados, si a esa temperatura una verdura puede durar pues 2, 3, 4 días, la Gran Pirámide puede durar casi un mes.
Sí, sí.
¿Eso por qué? ¿No? Luego había un experimento del profesor Álvarez López también que hablaba de la precipitación de los coloides, ¿no? No voy a entrar más en detalle. Algo pasa o algo pasaba, o los reyes antiguos de Egipto entendían que cuando tú hacías X ritos, X liturgias dentro de esos recintos, esas casas de la vida, en este caso en las pirámides, pues algo pasaba, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que sí que me gustaría resaltar, ¿no?
Vamos a ello ya para terminar, sí, por favor.
Sí,
cuéntame.
Sí, quiero resaltarlo porque es fundamental. La vida, no tenemos que olvidar que la vida media de un egipcio estaba entre los 25, 30, 35 años máximo. O sea, un egipcio normal, un trabajador, un obrero, su índice de esperanza de vida era máximo 30 años, ¿no? Un noble, pues podrían ser 40 años. Lo que pasa es que en Egipto encontramos reyes que duraron casi 100 años, ¿no? Pepi II celebró 6 festivales Hepset, duró 97 años, y precisamente él sale representado en festivales Hepset Seti primero hizo 5 y también Seti duró muchísimos años, ¿no? Ramsés II, que se supone que vivió 94 años también, hizo 12. Ramsés III igual. Luego hay otros reyes, por ejemplo, Micerinos duró 50 años como rey, ¿no? O sea, 50 años más 20, 30 que tuvieras cuando ascendiste al trono, estamos hablando de que triplicaban la esperanza de vida normal. O sea, eso es como si ahora nuestra esperanza de vida son 75, 80 años, pues la triplicáramos, ¿no? ¿Qué serie de ritos o qué serie de cosas hacían, ¿no? Y un dato ya para terminar, en la tumba de Tutankamón, el faraón Ay, que fue su sucesor, ¿no? Le hace lo que es la apertura de la boca, ¿no? El ritual de la apertura de la boca que se hacía cada vez que un faraón moría, ¿no? Parece ser, según este estudio que hay hecho, ¿no? Y además es un estudio científico muy complejo, y es que se sacrificaba un buey y con ese buey se transmitía, bueno, aquí hablamos de energía, ¿no?, que se le transmitía al faraón para que luego en la nueva vida, cuando rejuvenecía, pues cogiera esa energía del buey, ¿no? Y está además pintado en varias tumbas, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que las pirámides se utilizaban para rejuvenecer algunos reyes, ¿no? Y de eso hay constancia escrita, lo que pasa que, claro, hoy no creemos en la eterna juventud, ¿no?
Pues dejamos a Vicente, le mandamos un abrazo muy grande, gracias por transmitir todo esto, la verdad que es interesantísimo siempre hablar del Antiguo Egipto y sobre todo cuando hablamos de la Gran Pirámide, que es donde parece que se concentran esos grandes misterios de este lugar del planeta. Y lo dicho, Vicente, gracias por seguir estando ahí y por seguir ofreciendo ese conocimiento que atesoras.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y nada. Que vivamos muchísimos años.
Ojalá.
Esto que tenemos ahora no nos pare nunca.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.
No sé, tendremos que ubicarnos dentro de una pirámide. A lo mejor esto nos hace ser mucho más longevos, pero de momento somos ya muy longevos. Sobre todo esta nave es bastante antigua, aunque su aspecto es moderna. Pero sea como fuere, lo cierto es que cada vez que hablamos de la Gran Pirámide, todo sigue siendo un enigma. Sigue siendo un misterio.
Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas. Universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido: continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Área de investigación.
Sí, amigos, no es ninguna interferencia. No, no, no. Esto es lo que muchos equipos de investigación utilizan en los lugares donde presuntamente hay algún tipo de actividad paranormal. Es la famosa PSV7, es la radio que hace un barrido de frecuencias y que muchos no están muy de acuerdo, porque piensan que efectivamente se escuchan voces, porque claro, capta voces de radio. Pero hay veces que nos llama la atención, porque hay voces que parecen respondernos. Y así empezamos con este mundo de área de investigación, porque vamos a hablar de Tras la noche del más allá 2020. Vamos a volver a reunir a los equipos que estuvieron en esa noche mágica, donde muchos habéis dicho que ha sido una de las mejores, cuando no la mejor, de todas las emitidas. No lo sé, eso lo tenéis que decir vosotros, y si mantenéis que es así, la verdad que es todo un orgullo que esa crítica tan positiva nos llegue, ¿no? Equipos como Grupo GIA, Grupo IKT, Prisionero de Almas, que estaba junto también con Alib, Transradio del Misterio. Todos ellos fueron partícipes de una noche donde realmente hubo bastante, bastante actividad. También estuvo Pedro Amorós, pero vamos a ver si lo tenemos un poquito después. Antes vamos a empezar a dar paso, aunque tenemos aquí a Mario Conqueiro del grupo Prisionero de Almas, que también estuvieron en un lugar, nos contará, y tenemos audios también. Vamos a dar paso primeramente a nuestro compañero, equipo oficial de investigación de Otros Mundos, es el grupo GIA, con José Gabriel Azorín a la cabeza. José Gabriel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier y compañía.
Bueno, muchas gracias por estar ahí. Fijaros, amigos, que José Gabriel y todo el equipo se encuentran en el mismo lugar donde estaban el pasado día 5. No, no le pedíamos a los equipos que estuvieran hoy investigando en el exterior, pero José Gabriel me decía, Javier, tanto hemos vivido ahí, en ese día 5, como anteriormente, lo que hemos podido vivir en este lugar, que está muy, muy cargado, que hemos creído conveniente volver a estar esta noche. Y ahí es donde se encuentran, y allí donde también nos va a empezar a comentar nuestro querido José Gabriel Azorín lo que ocurrió aquel día 5 de junio, es decir, 5 de este mes. Y bueno, José Gabriel, el volver ahí, como estoy diciendo, es un aliciente para vosotros, y sobre todo porque a lo mejor, quién sabe, si se repite o todavía hay más actividad de lo que se ha mostrado hasta ahora, ¿no?
Pues sí, pues hemos colocado, te voy a decir cómo hemos empezado. Hemos colocado unas cámaras de infrarrojos en diferentes pasillos que hay por aquí. Hemos colocado también micros inalámbricos y nos hemos salido fuera del edificio. Y bueno, ha saltado el dispositivo REMPOD, ha estado interactuando conmigo, algunas preguntas también. Y además, estamos aquí fuera, porque en vez de ponerlo con los cascos y escucharlo una persona solamente, lo estamos escuchando todos, o sea, hemos puesto un altavoz. Y te puedo garantizar que se están escuchando lamentos, se están escuchando voces y golpes fuertísimos. Uh-huh. Golpes fuertísimos en el sentido de que no puede ser el crujir, sabes tú, de los cambios de temperatura cuando llega la noche. Uh-huh. La temperatura que hay de día, que es más caliente que la noche y demás. Claro. Y por las dilataciones, no, son golpes contundentes. Uh-huh. Y es lo que estamos escuchando ahora mismo.
Vamos a decirle a los oyentes que José Gabriel, con todo el equipo, están en este momento, como también estaban el pasado día 5, la noche del más allá, en un lugar que es una cárcel abandonada, vieja, totalmente abandonada, pero hay un dato más, y diría que es un dato escalofriante. Pegado a esa cárcel hay un cementerio. ¿Casualidad? Vamos a escuchar, José Gabriel, si te parece bien, y también nuestro compañero, vamos a escuchar uno de esos momentos, porque hemos puesto momentos de Noche del Más Allá, uno en la cárcel vieja. Vamos a poner ese primer momento, hay tres concretamente, y después he destacado un ruido, muy, muy fuerte. Yo he podido escuchar los audios. Vamos a intentar todos agudizar el oído, porque tampoco he querido cambiar demasiado el audio. Es decir, no he querido subir la parte donde se escuchan voces o donde se escuchan ruidos, sobre todo para que quede latente cómo se captó, cómo se escuchó. Si prestamos atención, yo creo que seguramente lo vais a escuchar. Vamos a ello, Fulgen, por favor.
Dios santo, acabo de oír un ruido acojonante, ¿eh? Quiero irme de aquí, ¿eh?
¿Quieres que vaya para allá?
Pues sí, porque acabo de oír un ruido de la hostia, ¿eh? Bastante fuerte, José Gabriel. Estoy bien, pero si puedes, vente para acá.
Donde le ha ocurrido eso a Paco, y vamos con la cámara SLS, vamos a entrar a ver si detecta algo. ¿Eso qué ha sido?
No lo escuchamos.
¿Un y? ¿Eso qué ha sido?
No lo escuchamos.
¿Un y? ¿Otro golpe?
Sí, yo también lo he oído.
¿Eso qué ha sido?
Lo he escuchado yo también, con un grito de lejos.
¿Había escuchado eso? ¿Javier?
Lo he escuchado yo también, con un grito de lejos.
¿Había escuchado eso? ¿Javier?
Lo que acabáis de escuchar, queridos viajeros, es uno de los momentos que se estaba viviendo en esa noche del más allá, donde el grupo GIA estaba en plena investigación. Se me oye a mí decir ahora sí, porque me pregunta José Gabriel, ¿has oído eso? Claro, perfectamente, se oía en directo. Imaginaros cómo se habría captado, como lo captaron ellos allí. El grito es ensordecedor y aparte es un sonido de un grito que yo considero que tiene un timbre psicofónico, ¿eh? Estamos hablando de un lugar totalmente apartado, allí no había absolutamente nadie, hay un cementerio, repito, al lado. El grito es impresionante, los pasos, incluso nuestro compañero llega a estar tan tenso que hasta escapa de allí, porque lo que estaba alrededor de él, según nos contaba Paco, era algo impresionante. Se notaba, él decía que estaba acompañado por alguien, ¿no? Que después de alguna forma casi lo corrobora José Gabriel Azorín, porque se acerca con la cámara y efectivamente en el lugar donde estaba Paco, allí ellos captan la silueta de algo que estaba allí. Muy cerca, incluso José Gabriel dice que está ahora mismo con un escalofrío en el cuerpo. Momento impresionante, ¿no, José Gabriel?
Pues sí, la verdad es que sí, porque estuvimos con la cámara SLS mirando por allí, enfocando para un lado y para otro. Entonces hice una petición que por favor se manifestara, que asustó a Paco y tal. Y a todo esto apareció la figura esa, duró poco, porque duró 2 o 3 segundos, pero se hizo aparecer, o sea, apareció.
Vamos a ir, aunque después contactaremos de nuevo con José Gabriel cuando vayan pasando los compañeros, ya en la parte final, pero vamos a escuchar 2 cortes más, antes de cortar la comunicación con José Gabriel. Vamos a escuchar esos momentos, ese segundo corte.
¿Golpe? ¿Has sido tú?
No, un golpe.
Ahí en el fondo, ¿verdad?
Sí.
Ah, pues vamos.
Venga.
Estamos escuchando golpes en el fondo del pasillo. Vamos a ver, ya, te lo digo un momento. Quieto. Mira, David.
Sí.
Acabo de gastar una figura. Pero se va y viene. Hay algo ahí enfrente. Sí, sí, no, si estamos los dos aquí dentro. Sí, pero aparte flotando. Ahí está. Es escalofrío. Escalofrío, hemos pillado otra vez, nuevamente, la figura. Y es un hombre porque es bastante alto.
Otro momento impactante de la noche. Es verdad que a mí se me oye, claro, en el fondo. Pero lo que estaban ellos escuchando no era la voz de un servidor, sino que había algo más. Yo le preguntaba a José Gabriel que cómo lo llevaba. Y él decía que ahora mismo lo que sentía era un escalofrío en el cuerpo porque las cámaras estaban captando lo imposible, podemos decir, ¿no, José Gabriel?
Sí, bueno, nada más que entrar a esta celda, que una celda distinta a la otra, había una pared enfrente y nosotros notábamos algo que había en esa pared, pero no sabíamos lo que era. Entonces, claro, estábamos enfocando con la cámara SLS y a ver si capta algún tipo de figura y unos escalofríos por todo el cuerpo, pero sabíamos perfectamente de que había algo allí y nos estaba mirando. Lo que pasa es que no lo detectaba hasta que llegó un momento que sí, que lo detectó realmente. Nada más, creo que fue en tres ocasiones o cuatro.
Sí, sí, sí. Hay un corte, el tercero, que vamos a escuchar. Ya vamos a dejar a José Gabriel que sigan con la investigación. En este corte, si no me equivoco, es donde está David. Y quiero que prestéis atención por lo que se oye y por el momento que vive el compañero.
Pues, ¿José? ¿Quieres escuchar un ruido ahora? Vale, llego un breve, que no hay nadie y seguimos, sí. ¿Hola? ¿Pero ese ruido? Al otra vez, por favor, ¿eres tú? ¿Eres un espíritu? Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Y eso que parece que un compañero está por cerca mía, pero escucha un ruido que no sé si es él. Como que se ahogaba alguien así. ¡Oh! Hazlo otra vez, por favor. Paco, por favor, dime que José está hablando. Paco. Joder, perdón. Dime que José está hablando. Pero él está hablando con él, ¿no? Es que estoy escuchando unos sonidos un poco raros. Pero bueno. ¿Será él? Es que he escuchado como alguien como si se ahogara. Así, ¡oh! Como si se ahogara. Al otra vez, por favor. Detrás mía. ¿No has oído, verdad? ¡Ay, Dios mío! Es increíble. ¡A la otra vez! Estoy muy nervioso, pero voy a seguir. Es que noto que detrás hay alguien.
Sí, sí.
Bueno, qué momento de tensión. Yo creo que todos habéis percibido esa voz, como se oye más o menos así. Impresionante, sí. Impresionante, sí, José Gabriel.
Sí, sí. Pero no te lo pierdas, Javier, que esta tarde nos hemos enterado que no en este edificio, pero justamente el edificio de enfrente, se ahorcó un hombre hace un año.
Vaya.
No sé yo si tiene que ver algo con esos sonidos como de ahogamiento, sí. O...
Que parece algo así.
Esta tarde nos hemos enterado. Las mujeres que pasaban así hablando con ella no han dicho que conocían al que se había suicidado y tal, y que fue aquí.
Pues interesante dato ese, porque, oye, puede ser. La verdad que incluso el propio David lo dice, ¿no? Parece como un sonido como si alguien se ahogara, ¿no? De hecho, lo percibimos, sí, perfectamente. Está aquí Mario y todo, bueno, incluso Fulgen, nos hemos mirado todos y se oye perfectamente, o sea... Sí, sí.
Aparte también creo que esas psicofonías no están, ni se ha pasado filtro, ni
no,
se ha
no.
Nada, ni nada de nada.
Absolutamente.
Pero, claro, a través del teléfono pues no se escucha muy bien, pero vamos, en la grabación se escuchan perfectamente.
Es más, si Fulgen, antes de despedir, hay aquí otra que yo he sacado del grueso y verás que pone, pero ese ruido y se oye un wow, bueno, vamos a escuchar.
Vale, llega un breve de no hay nadie y seguimos, sí. ¿Hola? ¿Pero ese ruido?
Eso.
Sí, ahí lo hemos repetido tres veces, sí, ampliado, sí. Ya, obviamente ahí sí, pero es que es clarísimo, José Gabriel. Es clarísimo.
Sí, es que ya te digo, como tú ya bien sabes, no me ha dado tiempo a hacer
sí,
un
análisis. Sí, y hay más cosas. Hay más cosas, seguro.
Te la he enviado así, claro, como buenamente he podido, y ya te digo que no me ha dado tiempo a analizar, nada más que en algunos momentos, que eso es lo que yo te he enviado, no, pero hay muchos más.
No te preocupes, porque estos ya son un documento importantísimo y, sobre todo, documentos sobrecogedores, ¿eh? Para aquellos que también se vean un poquito atemorizados con este tipo de audios. Vamos a dejarte, José Gabriel, vamos a dar paso también a tus compañeros, tenemos aquí a Mario Conqueiro y también vamos a ir hablando con él, y nada, cualquier cosita que pueda ocurrir me lo haces saber, ¿eh? Y después vuelvo a contactar contigo.
Muy bien.
Venga, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, de nada, hombre.
Venga, a ver si hay suerte.
Gracias.
Bueno, me imagino, Mario, imagino que estos momentos que has escuchado también los vives tú, se vivió... La otra noche también del 5 de junio, porque al margen de José Gabriel, con todo el equipo GIA, también estabais vosotros, grupo Prisionero de Almas, con Alip, y la verdad que se vivió también un momento importante allí, ¿no?
Aquella noche, comandante, pues aparte de que en aquella conexión te comentaba que la luna nos estaba ofreciendo una,
sí, verdad,
un aspecto increíble del lugar, porque es un, bueno, es una villa que está apartada de cualquier contaminación lumínica. Y la verdad que el sitio es amplio, es bastante amplio, y por esa razón, por así decirlo, pues decidimos desplegarnos dos equipos para cubrir todo el perímetro, por así decirlo. Entonces, lo único curioso es que, bueno, es que a nivel cobertura pues no teníamos buena conexión, y ese momentazo que bien me estás comentando, pues... Por desgracia no pude estar yo presente, porque estaba en el único hueco donde había una rayita de cobertura para no perder ese enlace con vosotros, con otros mundos. Y ese momentazo pues fue grabado. Es cierto que ha sido todo editado para poder mandaros algo. Han sido varias horas de grabación, porque durante toda la emisión vuestra estuvimos allí grabando muchas cámaras. Habían cámaras únicamente y expresamente enfocando a Herminia, a la muñeca. Y tras mucha repetición de pedir, por favor, que dijeran el nombre de la muñeca, intentamos... Claro, me di cuenta, cuando conecté la primera vez contigo, me di cuenta que sí que había dicho yo el nombre de la muñeca. Entonces, bueno, tenía que haber evitado eso para, bueno, para... Si realmente esas entidades inteligentes que estaban en ese lugar, pues realmente conocían el nombre de la muñeca sin yo mencionarlo. Entonces, bueno, fue... una noche espectacular, porque por un lado estábamos conectados con vosotros, por otro estábamos viviendo una serie de pasos, golpes, y sobre todo ese momentazo de pedir que dijeran el nombre de la muñeca, y a través de la SB7, pues poder escucharlo, ¿no? Además que pasándolo por, ralentizándolo, ese sonido se escucha perfecto. Aparte, antes de que digan Herminia, hay una psicofonía, que bueno, una voz que sale ahí y dice, es mala.
Ya, pero es que aparte y más, la vamos a escuchar, si Fulgen, aunque vamos a dar paso también a otro compañero, como tenemos aquí a Mario, vamos hablando con él, pero también vamos dando paso a los compañeros, y después escucharemos más detenidamente, pero te digo que aparte que hay una voz, hay otra que dice Miguel, hay otra que dice es mala o mala, y al final la de Herminia, ¿no? Es muy interesante, aquí es donde quiero hacer hincapié, ¿no? Hemos dicho más de una vez que hay muchos investigadores que no están muy por la labor de la PSV7, ¿no? Claro, en este caso, volvemos a lo que un día también le decía a Pedro Amorós, a ver si después lo podemos tener, y le comentaba, Pedro, ¿y cuando existe la casualidad? Si yo bautizo una muñeca y le decimos que le llamamos Herminia, Si preguntamos a esas posibles entidades cómo se llama la muñeca, y aunque sea a través de una radio, qué casualidad que esa radio en ese momento me dice Herminia. Es que es demasiada casualidad, por eso no quiero decir con esto que tiene que ser con calzador sí o sí, Pero me cuesta trabajo creer que tanta casualidad exista, porque tanta es imposible. Hay una posibilidad enorme, nos pasa con la primitiva, ¿no? Ponemos números, y sin embargo es imposible porque hay no sé cuántos millones de posibilidades. Sí. ¿No? Pues aquí pasa igual, que una voz, en ese momento que preguntamos cómo se llama la muñeca, puede decir su nombre, y que diga Herminia, porque si dijera un nombre, no sé, más común, como puede ser María, o no, Herminia no es un nombre común, no. Y que diga Herminia en el momento que pregunte cómo se llama esta muñeca, y dice Herminia, a mí me cuesta trabajo, lo siento del alma. He dicho que me cuesta trabajo. No puedo corroborar efectivamente que esto sea así y sea una voz procedente del más allá la que realmente se ha plasmado a través de la PSV7. Pero es que este tipo de casualidades ya son unas cuantas, ¿no?
Sí, la verdad que, Javier, yo cuando empecé a trabajar con la SV7, porque a mí me gustaba mucho hacer psicofonías pues como las que hemos hecho toda la vida, de poner una grabadora, hacer preguntas y esperar esa respuesta. Pero bueno, empecé hace bastante tiempo a utilizar la SV7, la Spirit Box, y es cierto, como tú dices, cuando existe una coherencia entre esa pregunta-respuesta, es evidente que si pregunto cuántos dedos tengo levantados y si tengo tres levantados y no se escucha nada más que una camión, escalera, pues claro. Evidentemente no hay una coherencia ahí, pero si me están diciendo tres y cambio los dedos y pongo dos y me dicen dos, pregunto mi nombre, que casi siempre, yo no sé qué pasa, que debe de estar muy de moda en el otro plano dimensional, pero siempre en todos los sitios dicen mi nombre. Y lo que pasa que también aquí es un tema, bueno, que quizás uno cuando entra a un lugar abandonado y dice, hay alguien aquí, lo que está esperando escuchar, ¿no?, es un sí o un no, que serían respuestas ya coherentes y rápidas, y quizás cualquier y, ¿no?, cualquier cosa que sea y, ya lo relacionamos con un sí. Entonces, hay que repetir.
Exactamente.
Y entonces descartar que sea un y no un
exactamente.
Sí.
Exactamente. Hay palabras que pueden ser confundidas y incluso un ruido, pero claro, lo de la pregunta, por ejemplo, no de Herminia, sino ¿qué dedos? Tres y cambias, y si de pronto dices siete, es que yo repito que puede ser que sea la casualidad en un momento, pero no casualidad una detrás de otra, ¿no?
Yo, por ejemplo, estaba a punto de mandarte una psicofonía, lo que pasa que no fueron de la noche de más allá, en las cuales yo con la SP7 en mi casa, pues mi gato se llama Claudio, es un nombre también un poco no tan común, pero es increíble la de veces que lo dicen. Cuando pregunto cómo se llama el gato, Claudio.
Sí, yo estando con José Gabriel un día también en una batería militar, yo estaba toda la noche y no me acerqué y no decían nada de mi nombre. Cuando yo me acerco al lado de José Gabriel y es cuando pregunto cómo me llamo, todo el mundo que estaba presente oyó por dos veces clarísimamente, no, Javier, eso lo escucharon todos. Y si me están escuchando dirán, efectivamente, llevo razón, estábamos ahí, nos reunimos 40 personas.
Sí.
Porque fue una noche que fuimos a hacer una de esas rutas que hacemos. Y ahí, todo el mundo pudo comprobar, al margen del famoso hecho que ya conté del balón, que después si quieres te lo cuento a ti, pero por no repetirme de nuevo en el micrófono, y si no también lo cuento, que no pasa nada. Pero clarísimamente, Javier, todo el mundo dijo, muy claro. Hay gente que incluso hasta se estremeció porque fue tan nítida la voz. Y claro, yo digo, ¿puedes repetir? Javier.
Sí, sí.
O sea, increíble. Vamos a dar paso a otro grupo y a otro equipo también oficial de investigación de otros mundos, como es el grupo Eikate, mi buen amigo. Ahí se encuentra Álvaro Torres. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad que pasándolo bien, aunque mucha gente dirá que pasa un poquito de miedo, pero bueno, nosotros lo pasamos fenomenal. Para eso nos dedicamos al mundo de la comunicación y en este caso ceñido a lo que es el misterio. Y dentro del misterio, claro, tenemos un especial que es La Noche del Más Allá y en ese especial ocurrieron cosas. Y el grupo Eikate también estaba, por supuesto, porque nunca falta la cita, y allí también pasaron cosas impresionantes, ¿no, Álvaro?
Muy, muy impresionantes, efectivamente. Yo te mandé por privado unos vídeos que sí. No queremos que salga a la luz. Bueno, pues un poco por privacidad, un poco por... ya no es que dirán, sino que creerán, etcétera. Pero sí, una noche muy, muy impresionante, la verdad. Tuvimos que salir de allí prácticamente corriendo.
Yo tengo esos vídeos que me envió Álvaro. Efectivamente, no se los he pasado a nadie, absolutamente a nadie. Y bueno, y he hecho caso de lo que me decía Álvaro. Sí que me ha dicho, aquel que esté contigo, como por ejemplo hoy Mario, y le puedas mostrar, yo se lo puedo mostrar ahora o después, sin sonido. Y la verdad que el vídeo refleja algo impresionante. A la compañera Vanessa, impresionante. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no contar mucho más. Y bueno, vamos a empezar contigo, Álvaro. Hay una serie de psicofonías captadas. Tenemos una que es... Bueno, digamos con interrogante, ¿me ayudas? ¿Estás mi amor? Bueno, hay una voz de fondo, me imagino que no será una psicofonía, ¿no? Se ha ido un grito de loco.
Sí, sí, ¿eh? Se ha escuchado.
¿Eh? No, digo, pero seguramente eres tú donde estás, Álvaro.
No, puede ser un gato, eso sí. Porque tengo unos cuantos, pero como siempre nos pasa.
No. Bueno, hay otro que es, bueno, esta de ¿estás mi amor? Estás clarísima, ¿no? Vamos a ir escuchando. Yo lo diría, Fulgen, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todas estas seguidas. Me ayudas, estás mi amor, un lamento y tonto ya. Todas estas captadas, repito, en la noche del más allá del pasado 5 de junio, en el especial de Otros Mundos. Y también hay otras cositas que es mucho más largo que ahora comentaremos con Álvaro. Vamos a escuchar estas cuatro seguidas, por favor. Todos atentos.
Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte. Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte. Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte.
Bueno, aquí voy casi con las manos diciendo, ahora tonto, ya se ve, aparece. Mira, hay algo, no sé si ha sido en la primera, Álvaro, que cuando dice me ayudas, pero creo que hay una voz, o entiendo no, o algo así. Otra cosa que me llama la atención, Álvaro, y esto ya ha pasado más de una vez, sobre todo con nuestras tierras, ¿no? Que nos comemos, aquí no en antena, pero nos comemos la S, ¿no? Entonces,
muy, ¿qué ocurre? Muy territorial, sí.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí también lo decimos en Murcia, igual que en Granada, no decimos me ayuda, sino que decimos me ayuda, ¿no?
Sí, sí.
Y fíjate, si la puede poner Fulgen, porque si prestamos atención, lo dice tal cual, ¿me ayudas?
Ese deje
sí,
ahí.
Sí, 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 ¿eh? Bueno, esto ha pasado más de una vez con Álvaro, que se lo he comentado. Y estas cositas a lo mejor no llaman tanto la atención porque es algo común escuchado aquí en nuestras tierras, ¿no? Pero claro, después cuando te pones en la radio y las oyes como psicofonía, te llama la atención porque el acento que ofrece es eso, ¿no? No me ayudas, sino ¿me ayudas?
Me ayudas, sí, efectivamente. Además, el pueblo donde estuvimos haciendo ese especial, bueno, se caracteriza por un deje característico casi, que es aún más comerse las palabras que en Murcia y que en Granada en general. O sea que es muy muy probable que fuera algo así,
sí, efectivamente. Sí, 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 pues ya te digo, que eso es que llama la atención. Bueno, en la palabra, ¿cuál es? En esta psicofonía, que aquí también me quiero detener, en Estás, mi amor, sí que son dos voces distintas. Una voz, como una voz más grave, de un presuntamente masculina, que dice, estás. Entonces dice, hay otra voz que dice, mi amor. No es la misma voz.
Eso sí, también. Parece que es una conversación, efectivamente. Sí.
La del lamento sí que está un poquito ampliada, claro, para que se pueda captar mejor, oír mejor. Y si le parece a mi compañero, a Fulgen, vamos a hacer una cosa. Como son cortitas, la vamos a escuchar de nuevo. Recuerde todo el mundo, me ayudas, aunque después hay una voz que parece no, la de estás, y después dice mi amor otra voz, el lamento y tonto ya. La escuchamos de nuevo todas.
Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte. Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte. Que puedes irte de aquí. Si quieres, puedes irte.
Bueno, la verdad que es muy interesante siempre lo que nos ofrece nuestro querido equipo EKT. Bueno, sobre esto, ¿quieres comentar algo más de lo que hemos escuchado?
Pues casi que te paso a la compañera Montevirgen, que es la que ha hecho análisis de la mayoría de los audios que captamos.
Sí.
Y que ella te comente exactamente, bueno, pues que te amplíe un poco la información si quieres.
Venga, vamos a ello. Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Montevirgen, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Javier?
Bueno, pues aquí ya estamos inmersos en todo lo que hemos venido preparando, que estaba también con ella conectado, en este caso, para que me enviara este tipo de audios. Y la verdad que a todos los equipos, a todos, de verdad, gracias, no solamente por lo del día 5, sino también cómo os volcáis cuando necesitamos este tipo de audios para poder ofrecerlos aquí a la audiencia, a los viajeros, pues en programas como, por ejemplo, el de esta noche, ¿no? Entonces le comentaba a Álvaro que en este caso hemos escuchado psicofonías más cortitas, algo muy curioso, como le comentaba a él, el de me ayudas, estar mi amor, lamento, tonto ya, y le decía si sobre esto hay algo que gustaría destacar.
Pues es que fueron sacadas sin hacer nosotros ninguna pregunta, o sea, fue prácticamente estábamos en silencio.
Sí.
Y se oyeron esas parafonías, ¿no? La que le dije yo, te puedes marchar de aquí, ¿no?
Sí.
Si quieres, puedes marcharte. Se oye un... Oh,
sí, un lamento.
Como,
sí.
Como un lamento. Eso sí estábamos hablando con ellos, pero las otras que salieron solitas, sin decir absolutamente nada.
Pero lo percibisteis,
ni preguntar nada.
Monte, ¿percibisteis estas voces en directo o fue después?
Fue después. Ajá. No, en directo no las percibimos. Fue después, cuando he analizado la investigación, cuando salieron.
Después tenemos dos más que son, bueno, hay mucho, porque claro, no elijo, sí, estar aquí, ahora me comentas, y si tiene que elegir, no quiere estar aquí, tiene cuatro, sí, perros, y ella no es de aquí, sube a la montaña, tiene, sí, cuatro perros. Esto es lo que va comentando Vanessa, pero ¿puedes explicarnos cómo se capta y por qué dice todo esto?
Bueno, Vanessa, en un momento determinado, a ver, a mí se nos fueron las baterías de lo que llevábamos, pero así, nada más encenderlas. Y dije yo, pero si no puede ser, hombre, que las he cargado y tal. Y veo que Vanessa me sonríe. Digo, ay, Dios mío, que ya no es Vanessa. Pasa una sonrisa de estas pícaras, ¿no?, como de ahí. Y entonces se va ella sola y se mete en unos grandes toneles, no, son como tuberías enormes de cemento. Se mete ahí, se hace un burmillo y empieza a cantar esa canción, que no era cantar, era decir, y si tengo que elegir, no quiero estar aquí, y no sé qué. Tenía una linterna a la mano, daba golpes como siguiendo un ritmo, ¿no? Luego pues empezó a decir eso, que sube a la montaña, tiene cuatro perros, y si tiene que elegir, no quiere estar aquí, lo volví a repetir. Y en la última que te he mandado dice,
quién la trajo aquí. Uh-huh. ¿Y a quién la trajo aquí? Esa niña obviamente no pertenecía a ese sitio, ¿no?
Uh-huh. Pues lo que hacemos es escuchar esta, Fulgen, esa primera, sí, que es un poquito más larga que las que hemos escuchado anteriormente. Prestamos atención, por favor. Me dice mi compañero que enseguida lo vamos a escuchar. Por cierto, un saludo. Estamos saludando a todos aquellos que nos estáis viendo a través de Facebook Live, al margen de todos los que estáis al otro lado de la radio, en cualquiera de las emisoras que en este caso nos estáis emitiendo, unas 30 emisoras aproximadamente. Gracias a todos por estar ahí. Y me dice mi compañero que no lo ve. Bueno, aparece como EKT, acuérdate, Fulgen, y pone no elijo estar aquí. Bueno, ahora dice que sí.
Bueno, pues, hay dos casos iguales, sí, porque eran repetitivas.
Sí, hay una segunda también así, es larga. Me dice Fulgen, ¿vamos a ello, Fulgen? Vamos a escucharla.
¿Quién no tiene que estar aquí?
Se tiene que elegir. ¿Quién no quiere estar aquí?
¿Quién no quiere estar aquí, cariño?
Tiene cuatro perros. Y ella no es de aquí.
¿Te gusta este sitio?
Bueno, todo esto es lo que iba hablando de esta forma, flojito, como voz casi susurrando, ¿no? Lo que decía Vanessa, Vane. Y bueno, todos ahí presentes. Vanessa, hay que decirlo, es la sensitiva del grupo. Y bueno, la verdad que al margen de esos vídeos que sí tengo yo en mi poder, pues aquí, aunque no es tan, ¿cómo diría?, tan impactante como son los vídeos, pero bueno, aquí iba transmitiendo lo que ibas comentando antes, ¿no, Monte? ¿No hemos perdido?
La segunda grabación, sí es verdad que pone, al final dice, ¿quién la trajo aquí, no? Sí. Como diciendo, ¿por qué está aquí? ¿Quién la trajo aquí? Y entonces y luego lo más impresionante fue, pues, cuando Vane de repente se cae, está tambaleándose, está de pie, tambaleándose, se cae al suelo. Para mí fue impresionante porque no lo había visto nunca en ella, ¿no? Uh-huh. No sé, cada vez aprende algo más, cada vez avanza algo más y nos sorprende con algo más, ¿no? Y en ese plano, pues es la única forma que ella se comunica con la niña y como que se la lleva, ¿no?, a donde tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Y luego ella vuelve en sí y muy bien, de maravilla, ¿no? Uh-huh.
Vamos, si te parece, Monte, sí, vamos a escuchar esa segunda también, que ya hay palabras muy similares, pero vamos a escuchar esta segunda.
Sí.
Preciosa.
Preciosa.
¿Quieres estar aquí?
Tiene cuatro perros.
¿Tienes cuatro perros?
Y no es de aquí.
¿Y no estás aquí? ¿Dónde subo?
La montaña. Si tiene que elegir. No quiere estar aquí.
No quiere estar aquí. Claro que no. Vamos a decirle que se vaya. Venga.
Fíjate, Monte, que lo dice Vane como con un poco, con una voz un poco cantarina, ¿no? Porque es al final, sí, como sí, que es esa niña, ¿no?
Sí, sí, es como si lo estuviera cantando.
Sí.
Tú imagínate que, claro, esto lo he oído yo después con la grabadora, pero allí casi no se le escuchaba. Entonces, por eso digo yo, que no, que ¿quién no quiere estar aquí o quién? Porque no la escuchaba bien.
Nosotros estábamos fuera y solamente teníamos las grabadoras allí puestas, ¿no? Y realmente fue impresionante la forma en que después se llevó a la niña hacia donde esa niña tenía que estar, ¿no? Que no era allí precisamente. Y fue de verdad para mí impactante porque ya te digo que es la primera vez que veo a Vane en un trance así, ¿no? Y mira que lo he visto en muchos trances, pero como este ninguno.
Y qué casualidad que tenía que ocurrir todo esto en ese especial que, ya os lo digo a todos, no ha sido algo que me he inventado, sino que me han llegado muchos mensajes de verdad diciendo que ha sido la noche del más allá que más les ha gustado de todas las emitidas, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues sí. Yo me alegro muchísimo y si quieres te paso a la compañera Vané,
sí.
Que en ese momento ella no es consciente de lo que le está pasando. Claro. Pero te puedo explicar más o menos lo que ella sentía en ese momento, ¿no? Bueno, te la voy a pasar.
Claro,
un abrazo
sí.
Muy fuerte para vosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias.
De nada.
Buenas noches.
A ti. A ver, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Vanessa, Vane, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, por aquí hemos oído cositas, yo he visto también cositas. Yo sí. Siempre decía que lo importante es que estés bien. Ya me lo decía Álvaro que nada, que sin ningún problema. Pero la verdad es que sobrecoge esos momentos que he podido contemplar, he podido ver en los vídeos que me ha enviado Álvaro. Y bueno, que tengo solamente mi poder, que esto no tiene nadie. Y la verdad que, como también decía la compañera ahora, ¿no? Que después de tantas veces que ha estado contigo y sin embargo en esta ocasión le ha llamado mucho más la atención, ¿no?
Sí. Bueno, yo sin ir más lejos, como bien os he comentado en algunas ocasiones, en este momento no soy totalmente consciente de lo que está pasando. De hecho, yo vi los vídeos ayer porque me los enseñó Monte, estuvimos en su casa, me los estuvo enseñando y la verdad es que hay veces que hubo un momento en el que le dije, mira Monte, no quiero seguir viendo más porque es como el que se duerme en su cama y amanece o despierta en un sillón y no sabes qué ha pasado, no sabes cómo te ha transportado hacia ese lugar y es como que pierde la no cómo no es que pierde la noción del tiempo.
Ajá.
Sí, entonces verdad es que
te quiero preguntar ¿sí? ¿Alguna vez tú en sueños has tenido alguna imagen de lo que te han dicho los compañeros que han vivido cuando tú has entrado en trance?
Me han venido sobre todo nombres, apellidos, me han venido fechas, me han venido edades, me han venido mucha información, no solamente imágenes, sino información. A posteriori yo siempre he tratado de apuntar de todo lo que me viene. Y a posteriori mis compañeros son, digamos, los ratones de laboratorio, como yo digo. Son los que han investigado, indagado más sobre esos nombres y esas fechas. Y efectivamente han visto que, bueno, que tiene toda la similitud.
Bueno, qué interesante, de verdad. Quiero mandaros un abrazo gigantesco a cada uno de vosotros. Gracias por estar un año más. Y gracias
muchísimas
por todo
gracias.
Lo que hacéis y también por la amabilidad que derrocháis, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para todos.
Venga.
Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, seguimos en otros mundos. Hoy no tenemos un especial. No. Ni tampoco un monográfico. Hoy lo que tenemos es una sección, un mundo bastante más amplio de lo habitual, pero aparte que corre como si fuera un avión. Madre mía, casi que nos falta media hora nada más para la sección siguiente, que es la última de la noche. Pero, Mario, tú estás presente aquí, lo estás viendo, ves cómo corre el tiempo, qué rápido.
Increíble.
Y mucha gente pregunta, oye, ¿cómo rellenáis 3 horas? Y yo digo, no podría tener más tiempo.
Increíble. La verdad que estoy alucinando de cómo cada vez que miro el reloj es...
Sí, vamos rápido.
No sé. Sí.
Cuando hablamos aquí de noticias del tiempo, sí. Que hablamos que parece que el tiempo va de otra forma distinta, ¿no? Aquí se cumple.
Sí.
El tiempo corre que vuela. Yo
sí.
Siempre quiero que todo. Me hubiera encantado que ahora mismo, en vez de casi las 11, perdón, las 11, uh-huh. las 12 que van a dar,
las 12.
Por lo menos 11:30 de la noche. Ojalá. pero bueno, eso vamos dicen, a hacer...
Javier, que el tiempo no corre para todo el mundo igual, no. Es relativo.
Sí, sí, es cierto, cierto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir contigo, nos está esperando también Juanma Aguilera, incluso hasta Pedro Amorós. Vamos a poner Fulgen, por favor, esa primera... en el que hay una voz, en el que se escucha también Miguel, que vosotros no creo que no os habéis percatado, yo creo claramente, ahora lo escuchamos, donde también se oye es mala o mala, y Herminia, todo eso, esos cuatro, ¿lo tienes? ¿Sí? Vamos a ello.
Si eres una entidad inteligente, ¿puedes decir el nombre de la muñeca? Si nos estás viendo... ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias. Bueno, silencio. Ahora sí que me queda claro que hay mucha inteligencia con esas entidades de esta vivienda.
Bueno, ¿te has dado cuenta cómo hay veces que aquí en la radio se oyen las cosas mejor? De hecho, aquí se captan voces que cuando llegan de otros compañeros, no, como por ejemplo antes te he dicho, hay una voz que dice no al final. Tú sí, has comprobado. Verdad. Aquí hay una voz, primero, que se oye como muy mezclada, se oye como un Miguel. Pero después cuando pregunta a la compañera, ¿cómo te llamas? Miguel. Esa sí que es muy clara, muy nítida. Muy nítida, ahora vamos a escuchar de nuevo, no esta, sino una siguiente, que donde dice Miguel, si Fulgen, si está preparado, vamos a escuchar el momento que dice Miguel.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Lo que pasa es que si te das cuenta, parece que viene un Miguel, pero viene con Miguel Tus, algo así, Miguel Tus, algo así suena. No sé si te has percatado, pero esa voz creo que se os ha escapado, creo que sí, porque yo la he podido escuchar, digo, pero si hay un Miguel clarísimo. Cuando pregunta, ¿cómo te llamas? Y directamente es que dice Miguel. Lo que pasa es que acompaña con algo más. No sé si fuera como si fuera un apellido, Miguel Tus o algo así.
En ese momento, además, está todo grabado, justo había, como te comentaba, dos cámaras, bueno, varias cámaras, una enfocando a la muñeca y otra a esas personas que estaban, bueno, estaban los chicos de Prisionero de Almas. Yo estaba en la otra habitación, que era la única que había cobertura. Y además se ha podido escuchar la expresión, ¿no?, de alegría cuando sí, por fin claro. Dijeron Herminia. Aparte, todos los que estaban ahí, a veces es complicado a través de la SB7, en directo, estar en el sitio y entender. Cuando está barriendo esas frecuencias a 150 milisegundos o 100 milisegundos, es bastante complicado. Pero en ese caso es que se escuchó. Yo, claro, estaba en aquella habitación ahí pendiente de la cobertura y noté una gran alegría y dije, algo ha pasado. Algo ha pasado que además que cuando lo vi en vídeo, y tengo que dar las gracias a los chicos de Alip porque han ido contrarreloj para poder tener estas psicofonías sacadas de horas
de grabación.
De grabación. Así que...
Sí, hombre, le mandamos un abrazo grande, claro, y muchas gracias.
Son increíbles y gracias de verdad, de corazón, porque fue que les llamé anteayer o ayer y digo, por favor, intenta... Y claro, me dijo Mario, son muchas horas, y dice, pero no te preocupes que lo tenemos y lo han conseguido. O sea que en ese aspecto fue una noche, de verdad, Javier, muy, muy, muy... memorable en el sentido de que yo creo que no la voy a olvidar nunca. Así tenga 80 años más, como decíamos antes, que somos como los egipcios.
Metemos en la pirámide rápidamente, no pasa nada.
Porque la noche del más allá y justo en ese lugar con esa espectacular luz de la luna y que sucediera esto de la muñeca, pues...
Oye, parece como la energía de la luna hubiera incidido para que este tipo de...
Yo creo mucho en las fases lunares.
Hay que preguntárselo, a ver si nos da tiempo, si lo decimos a Pedro Amorós. A ver si aunque sea 3 minutos.
Por supuesto.
Que le he dicho a Pedro, digo, vamos a ver, por favor. Él dice que sí, que está preparado. Mira, vamos a hacer una cosa, Fulgen. Escuchamos la siguiente, que está cortada para el momento que dice es mala o mala, porque lo que más se percibe es mala, pero a ver si la podemos reproducir, porque las que vienen a continuación es mala y Herminia, pero sacadas de ese, uh-huh, de ese completo, aunque también tenemos un audio muy largo, son más de 10 minutos, casi 11, hay uno aquí que es el audio del vídeo,
¿eh? Sí.
Eso lo tenemos también, pero eso va a ser complicado porque es mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a escuchar estas dos, primeramente la de mala, por favor. Esta voz es, aparte es lo nítida que es, pero bueno, que cuando vosotros captabais esta voz, ¿qué dijisteis? ¿Qué comentarios había?
Es que yo incluso cuando la escucho noto como un deje, más bien pues eso, ¿no? Como antes ha pasado
y con... Y así enfadado, ¿no? Así...
Sí, sí, o sea, es que no sé qué habrá pasado con esa muñeca, no sé qué habrán hecho antes con ella, cuando la encontramos, como ya comentábamos, en la noche de especial de Más Allá. No sé qué ha podido pasar.
¿Que han hecho algún tipo de ritual con ella?
A ver, la muñeca estaba muy, muy entera, o sea, no era la típica muñeca de trapo que puedes ver que tiene, que le falta la cabeza o que se nota que han hecho algo, la han quemado o algo. Yo, sinceramente, quiero pensar que no, pero ya el mero hecho de encontrarla medio enterrada en una iglesia, en un pueblo abandonado, pues, bueno, la muñeca, pues, la hemos querido llevar a las investigaciones y de momento, pues, está bautizada como Herminia. Y aquella noche, en el momento que dijeron Herminia, pues parece ser que sí que esas entidades inteligentes, incluso, es que estoy por incluso volver a bautizarla con otro nombre más complicado todavía, Clarence, por ejemplo.
Y compuesto, incluso.
O sí, o María Clarence, estaría bien. O sea, lo que hay que buscar es la complejidad en un nombre... Para si volvemos, bueno, a conseguir...
Directamente, se llama Herminia, Clarence Herminia, algo así.
Bueno, sí, la verdad que...
Bueno, si ya lo dices, es impresionante. Aquí sí que no, sí, se puede decir que esto es una casualidad. Vamos, escuchamos lo de Herminia.
Sí, claro.
Vamos a escuchar concretamente el momento de Herminia solamente.
La reacción, ya has visto.
Claro, la reacción de todos, porque estaban preguntándole y al escuchar esa voz, que, bueno, aquí también escuchamos a Herminia, es cuando todos rompen con esa ovación como diciendo, madre mía, si no hemos conseguido, ¿no? Algo así.
Justo en ese momento, Carlos Díaz y Nati Calero, que son los, sí, los chicos de ALIP, Investigaciones Paranormales, pues estaban, vamos, controlando cuatro cámaras, grabadoras... Y ese grito de alegría a mí me supuso, pues eso, no perder la conexión contigo, pero tuve que acercarme a la otra, claro, punta de la casa a decir qué ha pasado. Y cuando me dijeron, hemos escuchado a Herminia, ¿ha sido nítido? Mario, súper nítido, cuando lo escuche ya verás. Y bueno, cuando lo escuché la primera vez, se me pusieron los pelos de punta de la cabeza.
Madre.
Pero bueno.
Es impresionante, repito, todo lo que se vive... Al final sabes lo que ocurre, pasa igual que en la radio y a pesar de los años, te sorprendes igual.
Sí.
Te sigue llamando la atención a pesar de muchos temas, a pesar de, siempre lo he dicho, por ejemplo, con el universo, después de tantos años ahí, siempre mirando, conociendo, estudiando un poquito todo lo que está ahí fuera, aún así te sigue sorprendiendo muchísimo, ¿no?
Y tanto.
Y la investigación, aunque parece que cada investigación es igual a la otra, sin embargo son todas diferentes, tienen su parte, ¿cómo diría yo? Tiene su magia, ¿no?
Claro.
Un poquito, muy especial cada una de las investigaciones que se realizan y sobre todo los lugares. Cada lugar ofrece algo,
exacto,
distinto, ¿no?
El entorno,
sí, sí, sí.
El enclave en sí ya tiene su magia y su energía.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dar paso rápidamente para ver si al final podemos tener también a Pedro, y que nos explique un poquito también aquella noche que él estuvo, la noche del más allá. Vamos a dar paso a Juan Manuel Aguilera de la Radio del Misterio. Juanma, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por estar
buenas
ahí.
Buenas noches.
Bueno, pues nada. Estaba escuchando los resultados de los compañeros y, bueno, sorprendente, ¿eh? A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Bueno,
muchas gracias.
Todos los resultados han sido muy buenos, lo que está escuchando. Está muy, muy interesante.
Bueno, pues Juanma también, Mario, Juanma también hizo unos registros, o pudo conseguir estos registros a través de la PSV7, que... en un lugar que no decíamos, que creo que vamos a seguir sin decirlo, si sí, le parece el bien, y pero es un lugar muy emblemático de ahí, de la zona donde vive Juanma, que es en Barcelona. Y bueno, y ahí se captaron cositas, ¿no? Se captaron cositas a pesar de que tuvieron que marcharse, más rápidamente de lo que deseaban. Pero bueno, ahí se captaron. Tengo por aquí unas psicofonías, Juanma. Estoy astral de luz para caminos, llámame, sí, cuántos. Bueno, ahora vas comentando, o comentas si escuchamos, o lo hacemos al revés, como tú quieras.
Bueno, tú ponlas y así me refresco un poco la memoria, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a esta primera que tiene ya Fulgen, seguramente, de Radio del Misterio. Y si me dice que sí, pues enseguida vamos. Y si no, es que es complicado, son muchas esta noche lo que tenemos, ¿eh? Y todas aparecen con la psi esa que aparece de psicofonía, como ve Mario. Creo que me dice que... No, dice estoy astral de luz para caminos. Así te aparece también en la hoja que tienes tú. Porque lo que hacemos es repartir una hoja para Fulgen, otra para mí. Y aquí están las psicofonías con todas con su nombre. Prisionero de almas, como está aquí. Gia. Hemos tenido antes grupo Hécate. Y ahora tras Radio del Misterio, porque no hay que olvidar que aunque hemos mencionado al grupo Alip, pero ellos estuvieron conjuntamente, hicieron esa investigación con vosotros, con lo cual era dos equipos, pero era un solo contacto, ¿no? Entonces esta noche viene en representación Mario aquí el estudio de estos dos grupos de investigación y, bueno, creo que para Fulgen es como un rompecabezas, me parece, al final. Sí, bueno, de todas formas, mira, las psicofonías están. Estoy, astral de luz para caminos, llámame. Cuando te digo ese nombre es porque es todo junto. Es estoy, coma, astral de luz para caminos. Esa es una, ¿eh? No que sean dos. ¿Me dices que sí? ¿La tenemos? Vamos a ello.
Manifiéstate conmigo. Las entidades del bajo astral que hay aquí, ¿por qué no se manifiestan con más fuerza?
Astral.
Si queréis luz, os tenéis que acercar a mí, pedírmela aquí.
Bueno, aquí se oye clarísimamente. Coméntanos, Juanma.
Sí, mira, se escucha a mi compañera Elizabeth. Bueno, lo típico, ¿vale? Vamos haciendo las preguntas y nos dejan pero a mí la que más me llama la atención es de luz para caminos, ¿no?
Sí.
Porque empezaron de repente luz, ¿no? Eso, todo eso no lo puse, ¿no? E incluso hasta llegaron a acabar con la batería del poco que teníamos, que lo tuve cargando toda la noche. De la Spirit Box, o sea, no llegó, el tiempo que estuvimos no llegó las pilas, ¿no? Bueno, al final quedamos con dos linternas, ¿sabes? Y nos salió esto, de luz para caminos, y es la que más me llama la atención. Las otras, pues... mi compañera va haciendo preguntas, intenta la comunicación y tal. El lugar, ya veis que habla de bajo astral, no hay muy buenas energías por ahí, que digamos, ¿vale? Para que lo entendamos un poquito.
Entonces
tiramos por ahí, ¿sabes? Y nada, perfecto. A mí, yo me lo pasé muy bien. Y aparte sí, escuchemos ruidos por ahí también. En fin, un poquito de todo nos pasó, ¿eh?
Sí, coméntanos esta Juanma, que dice, mátales, ya saldrán vivos.
Ostras, sí. Esto es una psicofonía, ¿eh?
Sí. Esta no es con la PSV7, sino es psicofonía. No. Me dice mi compañero que la tenemos. La escuchamos y comentamos ahora. Aquí claramente son dos voces, femenina, masculina. Para mí dice ella, mátales, saldrán vivos sin ya, pero la voz masculina sí que deja claro lo de mátales, ya saldrán vivos, pero son dos voces totalmente distintas, ¿no?
Sí, mira, esto se captó en vídeo, ¿eh? Y era el reconocimiento, sí, que hacemos antes de una investigación. Ojeamos que damos una vuelta, ¿no? Hacemos unas tomas para montar luego un vídeo y subirlo a nuestro canal, ¿no? Y pues bueno, yo me sorprendió muchísimo, ¿vale? Porque es que la voz que salió de... Y justamente, tuviste la imagen de Javier, justamente sí, el lugar donde suceden más cosas. Salió ahí esa voz. Y ya te digo, estábamos mi compañero haciendo fotos y no hablamos, por ese motivo, ¿no? Y solo captemos de psicofonía de grabadora de voz esta. También fue muy curioso. Lo demás todo fue a base de Spirit Box.
Sí, bueno, hay una también, ¿no? Esa que dice, va, dame tabaco.
Esa es con la PSV7. Sí, lo que pasa es que intentamos de aislar la PSV7 un poquito, ¿vale? Poniéndole una especie de caja fara ahí que nos hacemos de estas caseras. Y por eso suena así, Javier, ¿vale? Sí. Se puede confundir un poco. Claro. Pero intentamos quitarle lo máximo posible de radio. Cuesta muchísimo, ¿vale? Sí. Normalmente no se escucha nada, pero sí, a veces cuando salen muy claras, ¿eh?
Bueno, alguno pensará, Juanma, si es que desde el más allá también se fuma.
Yo quiero pensar que no, ¿eh?
Dice, no faltaría, bueno, eso que dice, dame fuego, ¿no?
Madre. Bueno, tengo que confesar que mi compañera, pues, digamos que maneja un poco energías. Y estas cosas se suelen hacer en otros países, por ejemplo, ¿eh? Se le ofrece tabaco, ¿vale?
Bueno, interesante. Hay una que me he detenido también en ella cuando lo enviabas, que era esta que dice incluso el apellido de tu compañera, ¿no?
Sí, sí, y a mí me dejó, incluso está pensando, ¿no? Porque salió esa voz y, claro, yo pensando para incluso...
Bueno, dice varias cosas. Hay que decir que dice varias cosas. Dios, dos, Diego, y dice apellido de la compañera, risas, la sombra.
Sí. Claro, todo eso fue seguido, ¿no?
Todo fue seguido.
Es que fue todo muy, muy extraño. Solo fue un momento de comunicación que teníamos unas respuestas alucinantes, ¿eh? Esto se le... Pues claro, como sabemos que en ese lugar no hay muy buenas energías, bueno, habrá de todo, ¿no? Pues intentamos a lo mejor provocar un poco, le ofrecimos de si quería venir un cura, ¿no? Y por ese motivo empezaron, pues, Dios, incluso hasta un insulto por ahí también, creo que te mandé.
Sí, 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 hay aquí un insulto, efectivamente. Vamos a escuchar entonces esta que dice Juanma, por favor, Fulgen.
Ellos intentan chillar, hablar más alto que tú.
¿Se ha sentido algo?
Una mujer intentando hablarte, hiciste algo, pero como...
¿Cuántas personas han perdido aquí la vida?
No. No. No.
Vean cómo... ¿Cómo te llamas tú de apellido?
Diego.
Pues acabas de decirlo.
A partir de los que me tropezó yo con la piedra.
La sombra.
La sombra, tío. ¿De quién son estas tierras? ¿Son vuestras?
Mía.
¿Tuya? ¿Has escuchado, no? Mía.
Mía. Mía.
Bueno, por aquí hay más. Emitimos esta, que sé una palabra malsonante, pero también estamos en una hora que no creo que nadie se escandalice, y de hecho no es la primera vez que ponemos palabras como insultos. En este caso sí que, bueno, está bautizada como puta. Vamos a escucharla, porque la verdad que también merece la pena. ¿Por qué? Porque vamos a dejarla ahí porque diga eso. Vamos a escucharla.
¿Os gusta la oscura?
¿Qué
fíjate que ahí no tengo tan claro yo, Juanma, no entiendo tan claramente lo de esa palabra, ¿no? No sé, creo que... ¿A ti, Mario, qué te parece?
¿Es posible volver a escucharla?
Sí, claro que es posible. ¿Sí, Fulgen? Vamos a ello.
¿Os gusta la oscura?
También podría ser, ¿no? Pero es que esa pronunciación es tan rara, parece con la boca muy abierta, ¿no? Uh-huh. Y haciendo así como...
El ta del final está claro que...
Sí.
Pero el no sé si es...
Sí.
La verdad, no estoy convencido.
Sí, pero bueno, la verdad que es una voz...
Es increíble.
Complicado, ¿no? Complicado. Pero bueno, sí podría ser que lo dijera Juanma, no voy a decir que no, porque ahora que lo he escuchado de segundas, sí podría encajar, ¿eh? Lo que pasa que no lo deja muy claro, ¿no? Está vocalizando mucho, ¿no? Esa primera... Las dos primeras letras no la vocaliza mucho, la segunda sí, la tea muy claras, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si escuchamos una más y vamos a dando paso, Juanma, porque vamos muy mal el tiempo como siempre, ya lo sabes tú. Fulgen, hay aquí una, o quieres tú directamente, ¿cuál escuchamos mejor? ¿La de Ellis? ¿La otra que es No, que le den? Hay otras, bueno, el ruido extraño metálico también está por aquí. La que tú me digas, Juanma.
La del ruido extraño, por ejemplo.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ello.
¿Has escuchado? Una vez, como un cristal.
Sí, has sentido un ruido por ahí.
Bueno, coméntanos sobre esta psicofonía.
Sí, varios ruidos a nuestro alrededor. Y esta me llamó mucha atención, algo metálico, en una fortaleza donde no hay metal. Había de todo menos metal, eso te lo aseguro, ¿eh? Y lo pudimos escuchar todos, también con una voz, pero claro, nosotros vamos un poquito por la lógica, claro. Puede ser un animal, un desprendimiento, ¿no?
Incluso
pero,
puede ser, Juanma, incluso puede ser, como bien dices aquí también, o cristal, cuando partes un cristal, el sonido de que rompe, no la rotura de un cristal, que es muy característico, sino como algo que tienes en la mano y lo rompes así en dos partes, ¿no?
Sí, no, a mí me llamó mucha atención esta por ese motivo, ¿no?
Sí.
Porque el sonido es como ruido extraño, ¿no? Pero sí, mi compañera decía, también puede ser metal,
claro.
De cristal, metal, claro. Y escogimos de todos los sonidos que se grabaron.
Sí.
Escogimos este porque era el más claro y el que nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Pues nada.
Qué interesante. Pues nada, Juanma, gracias por estar otro año más ahí. Y también, no solamente en la noche del más allá, sino también en esta tras la noche del más allá, ¿no? Y nada, y un abrazo muy grande.
A vosotros. Ya sabes que es un placer, Javier.
Muchas gracias. Un abrazo. Venga. Buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Bueno, vamos a seguir. Queda poquito, pero todavía estamos inmersos en esta sección de área de investigación, recordando momentos... Y también lo que ocurre, porque hay cositas que hay que analizar, no se ha podido analizar todo, como bien comentaba José Gabriel Azorín, han sido cositas que han podido rescatar, pero hay mucho más que obviamente no podemos presentar por eso, porque hay un trabajo, tienes que pensar que ahí hay veces que hay que estar poquito a poco escuchando un audio para ver si ahí se encuentra algo, ¿no? Uh-huh. Y eso es un trabajo impresionante, sobre todo de paciencia, ¿no? Bueno, Mario, ya estás viendo cómo los compañeros a mí han captado cositas en esa noche.
Me ha encantado todo el material que han recogido.
Actividad, con lo cual eso es también lo que se va buscando. Porque lo que ofrece un programa de radio de estas características es eso. Hay mucha gente que quiere ya respuestas contundentes. El problema es que personas tan importantes dentro de este mundillo... tampoco lo tienen, y aquellos que también lo querían se marcharon sin saberlo, ¿no? Por tanto, no podemos conocer lo que mucha gente quiere conocer, porque en otras cosas también me encantaría a mí, y a ti también, Mario, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, por supuesto. Pero no puede ser, solamente captamos cositas, que es la que vamos mostrando a nuestros seguidores, y en este caso, bueno, pues ahí están las psicofonías, los momentos realmente de tensión, en fin. Bueno. Me estaba comentando mi compañero Fulgen, porque también está Pedro, que no puede estar en este momento. Me ha dicho que enseguida, en un minuto. Lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo en este mundo de área de investigación. Bueno, vamos a darle todavía unos 10 minutos como mucho y después hacemos una agenda mucho más cortita, ¿eh? Compañeros que están esperando, como es Miguel Ángel Plana, como es Harry Marcus, y bueno, dejamos ahí algunas cositas. Por cierto, me he traído el libro de José Antonio Caravaca, lo tengo ahí, ahora lo mostraré. Es un libro pequeñito, pero un libro muy interesante, De todo lo que has escuchado esta noche, Mario, bueno, te quedarías con muchas cosas, ¿no?
Me quedaría con muchas, sí.
Pero hay algunos momentos que son impactantes, ¿no?
Sí.
A lo mejor, quizás, el momento de la psicofonía, no lo sé para ti. Para mí, es verdad que después de tantas psicofonías escuchadas, llega un momento en el que, a ver, vemos muchas, vemos un gran número de ellas, pero los momentos que nos sobrecogen, por ejemplo, los que se vivió o los que vivió el grupo GIA, con sí. Esos momentos en que incluso el compañero sale corriendo, se oye como sale corriendo, ¿no?
El lamento ese que se escuchó me ha encantado. Ahí se estaba escuchando algo.
alguna psicofonía que posiblemente sea.
Vale.
No, porque la psicofonía que, oye, quién sabe, a lo mejor quiere decirnos algo, ¿Quién sabe?
Bueno, estamos aquí con una luz muy tenue, no sé, igual.
Aquí, ya sabes que la radio siempre se hace aquí así.
Sí,
ya lo has comprobado tú.
Sí.
También. Pero esos momentos son los que yo creo que ponen, como decía José Gabriel, ¿no? Te ponen el vello de punta.
Evidentemente.
Y fíjate una cosa importante, y perdóname que sé que querías comentar algo y te dejo rápidamente, pero no. Son momentos, Mario, que uno como equipo de investigación va buscando.
Sí, sí.
Y a pesar de ir buscándolo, llega un momento en el que no puedes más, porque hay que decir las cosas como son. Un compañero se queda totalmente solo en un lugar donde ya han tenido anteriormente una serie de fenómenos que parece que le acompañaban. Se encuentra solo completamente en un lugar, en una celda. Los compañeros están a unos 40 segundos de distancia de donde se encuentra él, totalmente apartado, a las 2:30 de la madrugada, por ejemplo, que era una hora, creo que era cuando sucedió esto. Hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no?
Hay que ponerse. Yo muchas veces hay gente que me dice, Mario, mira, no me veo tus vídeos enteros en el canal de YouTube porque me dan miedo. Digo, de verdad, vente un día, disfrútalo, o sea, para que veas que lo que sucede realmente es ese miedo a lo desconocido que todos tenemos, evidentemente, pues cuando no vemos lo que tenemos delante o detrás, en este caso, que si estás a oscuras haciendo una grabación psicofónica y escuchas pasos a tu espalda, evidente, pues los pelos de punta y... ¿Vas a dar paso a una psicofonía o algo?
No, le voy a decir al compañero que a ver si puede contactar de nuevo con José Gabriel antes de dar paso, aunque sea un minuto, a ver cómo les va la investigación que están realizando. Y quién sabe, después de esos 2 días que han tenido de investigación, uno de ellos en la noche del más allá, con estos resultados, a lo mejor todavía tenemos más sorpresas. Obviamente no se va a poder mostrar todo porque si ha ocurrido algo será en un nuevo análisis de esto último que se ha podido recoger o está grabando para conocer si realmente ahí se encuentra algún sonido que ellos han captado en un principio con sus oídos, pero tú sabes que hay sonidos que son audibles y hay otros sonidos que se encuentran solamente ahí, ¿no?, en la grabación, que nuestro oído no está capacitado para oír en directo, ¿no?
Evidentemente.
Me dice que sí. José Gabriel Azorín, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Bueno,
¿qué tal?
Vamos muy mal de tiempo, pero queríamos saber, aunque sea en un minuto, si habéis tenido alguna sorpresa, si todo va bien. Cuéntanos.
Sí, bueno, sorpresas, que se han escuchado algunas psicofonías, se han escuchado golpes muy, muy, muy fuertes. Todo esto lo hemos estado escuchando fuera del edificio, es decir, que no había nadie dentro.
Ajá.
Y ahora pues estamos realizando una última prueba, que estamos los tres encerrados en una habitación. Hemos colocado 3 cámaras de infrarrojos con el dispositivo REMPOD y varios juguetes con una pelota, a ver si de alguna manera interactuaran con ellos.
Uh-huh.
Así que acabamos de empezar, acabamos de sentarnos y estamos pues aquí en espera de los acontecimientos.
Hay que decir bien claro, José Gabriel, para aquellos que puedan pensar, oye, si están fuera, ¿cómo han escuchado? Primeramente, dejan micrófonos inalámbricos. Hay cámaras que siguen estando ahí conectadas y grabando para cualquier cosa que pueda pasar o suceder. Hay también barreras láser. Hay de todo desplegado, ¿no, José Gabriel?
Sí, desde luego. El estar fuera es porque en todo momento escuchamos todo lo que sucede en el interior del edificio. Como has comentado antes, con micros inalámbricos, y cualquier cosa, cualquier ruido que surja, lo estamos escuchando en el mismo instante.
Vale, vale. Muy bien, José Gabriel, pues cualquier cosita ya me lo hace saber a mí particularmente, y ya, bueno, vamos viendo cómo se ha desarrollado toda la investigación en otro momento, ya me cuentas, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo.
Muchísimas gracias a todos.
De nada.
Venga, un abrazo muy grande.
Venga, un saludo igualmente.
Y suerte.
Hasta luego, gracias.
Bueno, me comenta mi compañero que tenemos a Pedro Morón, ¿no? Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Yo estaba diciéndole a Fulgen, digo, no va a dar tiempo porque tenemos ya que terminar con la sección. Digo, pero me ha dicho, no, si lo tenemos. Digo, ah, que no lo sabía. Bueno, pues como te decía, Pedro, fuera de antena, hoy hemos reunido a todos los que estuvieron, bueno, no a todos, a todos los equipos de investigación, porque también intervinieron otros compañeros, pero en este caso no eran de investigación. Y aquí, pues tanto Grupo GIA, Grupo Écate, Prisionero de Almas, que de hecho tengo aquí a Mario Conqueiro, que tú bien has conocido, al Grupo Alib, a Radio del Misterio, y claro, yo digo, tiene que estar nuestro compañero, la persona, el representante, dijéramos, de ese mundo del más allá, en otros mundos, y en toda España y en todo el mundo también, ¿eh? Y bueno, digo, Pedro, aunque sea un 3 minutos, que salgas, no sé si has podido escuchar alguna cosita de los compañeros. Hay momentos realmente impresionantes de tensión que se han vivido, que se han reflejado aquí, los hemos emitido dentro de la sección. Y bueno, se lo estaba también comentando a Mario, ¿no? Que uno no se acostumbra a este tipo de fenómenos, que después de querer conocer lo que ocurre, Pedro, tú bien lo sabes, te vas a un lugar, estás ahí, te encuentras solo, como se han quedado unos compañeros, totalmente solo, aislados. Y claro, ocurre lo que ocurre, sonidos, respiraciones a su lado, y al final el compañero sale corriendo, y fíjate que eso es lo que va buscando, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los investigadores sabemos que esto puede ocurrir, ¿no? Fíjate, si yo llevo años investigando, y el otro día, la semana pasada, este sábado concretamente, el sábado pasado, pues estaba realizando una investigación con nuestro querido amigo Copérnico García, y bueno, pues empezaron a ocurrir una serie de cosas. Las veremos en Aventura del Misterio, indudablemente, pero empezaron a ocurrir una serie de cosas, y nunca te acostumbras. No te acostumbras, porque por muy escéptico que seas, cuando todo esto empieza a concatenarse de alguna manera, pues empieza y no sabes cuándo ni cómo acaba, pero es cierto que se produce, ¿no? Y entonces intentas buscarle mil explicaciones, pero no se las encuentras, ¿no? Entonces, yo creo que gira todo en torno a la capacidad que una persona pues pueda llegar a tener de elucubrar las posibles hipótesis y planteamientos. Pues, por ejemplo, cuando a mí me ha ocurrido, pues, el otro día, por ejemplo, cuando nos ocurre una cosa, no voy a desvelarlo para no hacer spoiler en el programa, ¿no? Pero cuando nos ocurre un fenómeno, empiezas a decir, bueno, vamos a ver esto, ¿por qué ha ocurrido?, ¿cuáles son las causas?, posibles explicaciones lógicas, y cuando descartas todo eso y te quedas con lo que verdaderamente podría haber producido ese fenómeno, dices, caramba, pero ¿dónde estoy?, ¿y qué es lo que está observándome desde la parte más oscura de este lugar?, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando te planteas el verdadero enigma, el verdadero misterio, ¿dónde reside el misterio? Que es un misterio que salta a la vista, que no tiene una explicación. Y lo que ha ocurrido a los equipos, bueno, pues normalmente suele ocurrir cuando se producen varias cosas, porque muchas veces tienen, el 90% tienen explicación, desde un punto de vista lógico. El 8%, estos son unas cifras que yo manejo desde hace muchísimos años, el 8% tiene explicación en lo que nosotros podríamos llegar a comprender como un fenómeno de origen psíquico, ¿vale? Es decir, de origen psi kappa o psi gamma, lo que la parapsicología estudia como fenómenos fronterizos. Y bueno, pues te quedas con ese pequeño 2% de casos en los que no tienes explicación. Es cuando realmente te planteas que una casa está encantada, o que está pasando algo que no corresponde a lo que nosotros comprendemos como física o como ciencia ortodoxa.
Bueno, ya te digo que no tenemos tiempo, Pedro, pero bueno, ha sido una noche realmente, yo creo que aquellos que les gusta este tipo de historias, de fenómenos, yo creo que lo han pasado muy bien. Por cierto, lo he dicho a todos, ahora lo mismo, como digo esto, hará llegar alguno y dejará un mensaje diciendo todo lo contrario. Pero quiero que sepas, Pedro, que a pesar de la grandísima dificultad que tuvimos en la noche del más allá, donde era la primera vez que yo me veía totalmente solo en el estudio, es decir, nadie me acompañaba, que siempre tienes una conversación que mantienes con alguien, en este caso no es así, a pesar de tener solamente 5 equipos, pero 2 eran como uno solo, con lo cual eran 4 contactos. A pesar de todo eso, Pedro, hicimos un programa de 6 horas menos 20 y me han llegado comentarios diciendo que es la edición que más les ha gustado de todas las emitidas de La Noche del Más Allá, ¿eh?
Si es que eres muy bueno,
Javier. No. Sí. Ya quisiera.
Lo digo de verdad.
Bueno. Bueno, yo te lo agradezco, sí, Mario.
No, solo quería mandarle un fortísimo abrazo a Pedro.
Claro. Claro, hombre, nos veremos la semana que viene.
Encantadísimo, deseando. Y la verdad que aquí con el comandante estoy alucinando de cómo controla la nave de está también aquí Fulgen, es impresionante. Vaya, sí. Vaya noche y mi cumpleaños, que es en breve, esto es un regalazo de cumpleaños. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ti, hombre. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar ahí. Te mandamos, como siempre, un abrazo. Gracias por estos minutos, pero la verdad me hubiera encantado haberte tenido más tiempo, como siempre. Pero como sigue subido esta nave, pues ya habrá más ocasiones. De momento, te dejamos con tu aventura del misterio.
Ahí está.
¿Eh? Y bueno, ya vamos hablando tú y yo, ¿vale?
Muy bien. Un abrazo a todos.
Un abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Fuerte
abrazo. Adiós.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Mario, vamos a dejar aquí esta área de investigación tras la noche del Más Allá 2020 con todos vosotros. Una maravilla haber compartido un especial como el del pasado día 5 y también, por supuesto, reunidos de nuevo en esta sección hoy con esta fecha 26 de junio y que vamos a dejar este mundo del Más Allá, pero va a ser por un poquito tiempo porque ya sabéis que el Más Allá es uno de esos temas, uno de esos mundos que esta nave visita siempre. ¿Por qué? Porque el más allá para nosotros está ahí, muy cerca, aunque no lo veamos. Está invisible. Sin embargo, de alguna forma, nos guste o no, interactúa con nosotros. Seguimos creyendo que alguien desde el otro lado intenta contactar con nosotros.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Agenda.
Buceamos rápidamente por el mundo de Agenda, vamos a este submundo del cine y escuchamos el tráiler de esta película, su título, Malasaña 32.
Hola.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas?
Amparo, ayúdame.
Vivo en la calle Manuela Malasaña 32. ¿Quién vivió en la casa?
Bueno, rápidamente vamos a dar paso a nuestro compañero porque el tiempo va persiguiéndonos como siempre, como no me gustaría. Miguel Ángel Plana, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bueno, mira, antes de comentar sobre esta película, sí te quiero decir que hay alguien aquí, y tú como sé que lo conoces, yo es que lo que pasa es que tengo ventaja por los años que lo conozco ya, ¿no? Que es Lorenzo Fernández, pero la voz de uno de los personajes de esta película, no sé si es el marido, es, pero clavada la voz a Lorenzo Fernández. Sí.
Hombre, yo la voz de Lorenzo Fernández, bueno, la recuerdo con bastante fiabilidad, puesto que lo oigo en muchas de las intervenciones de La Rosa de los Vientos y en otros programas y tal. Sí. Pero bueno, la verdad es que hace tanto tiempo que vi Malasaña 32 que ahora mismo pues no sabría decirte.
Bueno, vamos a ello.
Pues hombre, vamos a ver, como la cosa parece ser que es rápido, pues en principio da un poco de lástima no poder hablar de ese supuesto caso, porque en realidad, aunque pone que está basado en un caso real, pues el supuesto caso real que inspira la película es el de los famosos crímenes que se produjeron en otro sitio, ¿no? Que no es en la calle Malasaña, sino que fue la calle Antonio Grillo, con aquella macabros asesinatos que salieron en el caso del sastre que mató a toda la familia, creo recordar, etcétera. Y han hecho un mezcladillo con algunas de esas situaciones de la crónica negra, básicamente para explotar el filón del éxito que propició la película de Paco Plaza basada en el expediente Vallecas, ¿no? Y bueno, pues ya partiendo de esa credibilidad real que no inspira realmente a la película y que surge evidentemente al rebufo del éxito del film de Paco Plaza y trata de imitar en muchos aspectos y conceptos, aunque con menos medios y tal vez a lo mejor un poco más pobremente, desde el ambiente social hasta utilizando y copiando los mismos recursos de los iconos musicales y televisivos de la época, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor sea pues el multiempleado el Javier Botet, que ya es todo un monstruo nacional, ¿no? Con además con unas interpretaciones pobres, situaciones ridículas e ilógicas, hasta los elementos sobrenaturales son fallidos, hay inconsistencias de guión, comportamientos absurdos de los personajes, con un único fin, provocar sobresaltos, que en ese sentido sí que lo hace, ¿no? En ese sentido es efectiva, pero yo creo que es una película mediocre, mal acabada, hecha de retales de El Exorcista, Poltergeist, El G-Terror, Los Expedientes Warren, Rec y muchas, muchas más. Es una película funcional, pero olvidable. Quizá lo que más me gustó de la película fue ver a Concha Velasco ejerciendo de un personaje que casi casi era un calco de nuestra Paloma Navarrete, ¿no? Cuando la hemos visto muchas veces en Cuarto Milenio y en otros programas ejercer de medium y espiritista, ¿no? La película la dirige Albert Pintó, que es un director que, bueno, hizo algunos cortometrajes bastante interesantes en su momento. Hay uno de ciencia ficción que a mí me gustó bastante, que es del 2014, que se llama Aún hay tiempo, una historia de estas de paradojas temporales, y que debutó en el 2017 con una película también muy extraña que se llama Matar a Dios, aunque la dirigió Ala Limón con Calle Casas, que es una comedia de humor negro con ciertas reflexiones un poco casi casi blasfemas sobre Dios y el fin de la humanidad, que bueno, pues resultó en su momento bastante pintoresca, sobre todo en el Festival de Sitges, que se llevó el gran premio del público aquel año, ¿no? Quizá esperábamos algo más de este realizador, pero bueno, imagino que debido al éxito de la película de Paco Plaza le ofrecieron la posibilidad de hacer algo similar, y la verdad es que no, para mí no ha sido una película afortunada.
Bueno, pues tiene una portada muy interesante, pero a lo mejor el contenido no es tanto. Pero bueno, ahí queda esa Malasaña 32, comentada por nuestro queridísimo tripulante Miguel Ángel Plana. Espero que todo vaya bien de momento, ya me contarás fuera de antena.
Sí, de momento estamos ahí luchando como un jabato está, pero bueno.
Bueno, pues nada, lo dicho, gracias por esta crítica y ya sabes, aquí en tu casa tienes siempre tu lugar para poder hablar de este cine maravilloso que nos ofreces.
Muy bien, venga, un abrazo a todos.
Buenas noches, igualmente.
Hasta luego.
Bueno, vamos a tener tres apartados. Hemos tenido el cine con Miguel Ángel Plana, siempre tan maravillosa su intervención. Y ahora vamos con este libro que ya presentábamos, teníamos el autor la semana pasada, pero bueno, dado que es un tripulante de esta nave, dado también del gran seguimiento que tiene, como no iba a volver a hablar de Ica, La increíble historia de un pasado que nunca existió. José Antonio Caravaca es el autor. Guante Blanco, la editorial. Lo estoy mostrando a la cámara. Yo creo que lo veis. Es un librito, ¿eh?, que no es muy grande y tampoco tiene muchísimas páginas, pero sin embargo hay un grandísimo contenido. Aquellos que queréis conocer la historia real sobre las piedras de Ica, ahí está José Antonio Caravaca con este libro, aquí en su casa, en Otros Mundos. Y gracias también a Guante Blanco por apostar por nuestro querido tripulante. Y ahora nos vamos en busca de otro tripulante también, de nombre Harry Marcus. Buenas noches, Harry.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos calurosas. De... Sí, sí, ¿me decías?
Sí, calurosas, digo.
Bueno, aquí estamos con el aire puesto, con lo cual estamos fresquitos, estamos bien. Y de momento quizás también nos refresque mucho más esa filosofía y mística oriental que hoy vas a ofrecer. Cuéntanos.
En el Samyutta Nikaya Sutra, Buda Gautama refiere una historia que tuvo lugar en una remota localidad de la India. Cuenta que en cierta ocasión llegó una famosa bailarina al pueblo y todas las calles se llenaron de gente que quería verla. Al mismo tiempo, un delincuente condenado estaba siendo obligado a cruzar el pueblo llevando un cuenco lleno hasta el borde de aceite. El infeliz tenía que concentrarse con toda su alma en él, porque si derramaba una sola gota de aceite, el soldado que le seguía a un paso tenía órdenes de desenvainar la espada y cortarle la cabeza. En este punto de la historia, Buda preguntó a sus discípulos: ¿pensáis que ese individuo fue capaz de concentrarse totalmente en el cuenco de aceite sin distraerse un solo instante mirando a la bailarina o a cualquiera de los numerosos y ruidosos aldeanos con quienes podía chocar en cualquier instante? Y dejó en el aire la pregunta. Pues bien, las posibles respuestas de los oyentes seguramente fueron diversas, dependiendo de cómo se imaginaron la figura del delincuente en semejante situación comprometida. Puede que la mayoría haya supuesto que el reo no tuvo más remedio que concentrarse al máximo para salvar su cabeza. Algunos pesimistas habrán visto rodar la cabeza entre los transeúntes, quizá convertida en pelota para los niños. Al igual que muchos maestros, también Thich Nhat Hanh recuerda esa historia en una de sus obras, para referirse a continuación a otra, atribuida igualmente a Buda, una historia que le indujo a ver la importancia practicar y actuar bien centrado en sí mismo. Trata sobre una pareja de acróbatas compuesta por una pobre viuda y su discípula, una niña pequeña llamada Medha. Todos los días, ambas actuaban en la calle para ganar algún dinero. La profesora se colocaba en la cabeza una gruesa y larga caña de bambú, y la niña subía para mantenerse en equilibrio mientras su maestra seguía caminando. Las dos tenían que poner toda su atención para no caer. Un día, la profesora dijo a su discípula: «Yo te vigilaré y tú me vigilarás. Así nos ayudaremos a mantener la concentración evitando un accidente». Pero la niña, que era muy sensata, le replicó: «Querida profesora, pienso que es mejor que cada una nos ocupemos solo de nosotras mismas, porque de otra manera tendremos que estar pendientes de ambas al mismo tiempo, dispersando nuestra atención. Como epílogo, según la tradición, Buda le dio la razón a la pequeña Meda. Bueno, pues está claro que cada cual debe estar más atento y concentrado en la tarea que le corresponde desempeñar en un momento dado, esperando y confiando que los demás cumplan con su parte. Ya hemos tocado ese tema en otros contextos. Sin embargo, por otro lado, también existen muchas actividades donde es necesario y hasta inevitable preocuparse por todo lo que hacen otros implicados en la misma tarea. Así, por ejemplo, un buen director de orquesta trata de sincronizar armónicamente al conjunto de músicos y le fastidia cualquier nota discordante o a destiempo. Con sus manos y la batuta, mueve y toca toda la orquesta como si fuese un solo instrumento enorme y complejo. De lo contrario, no estaría dirigiendo, sino solo bailando al compás de la sinfonía, tal como lo hacen algunos imitadores entre público oyente. Por lo demás, cada músico individual estará muy atento a la partitura para dar las notas correspondientes con su propio instrumento, pero también seguirá pendiente de los gestos del director con su visión periférica o de reojo, a fin de no adelantarse ni retrasarse con su intervención. Espero que los oyentes busquen y encuentren las armonías dentro de las complicadas polifonías de su vida, a pesar de las inevitables y ocasionales disonancias o estridencias que suelen perturbar la existencia en este mundo. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino.
¿Y si todo esto se pudiera respirar? ¿Tomaríamos aire? Y le diríamos a Harry, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, tripulante. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros.
Y bueno, ya en esta agenda vamos a pasar al cuerno de bitácora antes de la despedida y recordar todo lo que hemos tenido esta noche. Pero quiero dar las gracias a los que habéis estado a través de Facebook Live. Que están aquí los mensajes. Mario también ha estado sin parar de mirar. Un servidor no puede mirar tanto como quisiera, pero gracias a todos vosotros, gracias a los que estáis al otro lado de la radio, al otro lado de cualquier aparato que llegue nuestra voz y nuestra música en todo lo que estamos transmitiendo. Y bueno, que en general a todos los viajeros por estar siempre ahí apoyando, un millón de gracias. Y ya sabéis, os saluda este humilde comandante.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 26/6/2020. Hoy hemos tenido un programa. A mí me ha gustado muchísimo, no sé si a vosotros, pero hemos tenido a muchos compañeros. No sé ahora mismo el número, pero bastantes compañeros que han participado en un solo episodio. Y esto solamente se consigue aquí, en otros mundos. Es capaz este espacio de radio, también de televisión, también como programa en YouTube. Ya sabéis que estamos en YouTube, os invitamos todos los martes a eso de las 8 de la tarde para empezar un programa distinto al de radio, pero un programa en el que también intervienen personajes. La semana pasada estuvo Eduardo Lurueña y Harry Marcos, curiosamente. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí lo que quiero es recordar y agradecer a cada uno de los compañeros que han sido partícipes de este episodio. Aquellos que nos han ofrecido la actualidad, como Alex Ribeiro, José Manuel García Bautista, Jesús García, Sergio Ruiz, Artur Oms, María de Barreiro, Claudia Madrid, Juan Manuel García. Como también dentro del mundo de enigmas y misterios ha estado Vicente Sansano hablándonos de la Gran Pirámide, un condensador energético. El siguiente mundo donde se ha posado nuestra nave ha sido un mundo donde hemos estado más tiempo de lo habitual. Área de investigación, tras la noche del más allá, y ahí han estado el Grupo GIA, Grupo Ícate, Prisionero de Almas, Alip, Terradio del Misterio, Pedro Amorós y, por supuesto, aquí ha estado también Mario Cunqueiro como responsable de Prisionero de Almas. Una noche realmente interesante, cargada de misterio, cargada de tensión, como así se ha transmitido en esta área de investigación. Y por supuesto, hemos terminado el viaje con nuestra habitual agenda, con cine. Ahí ha estado Miguel Ángel Plana, con libros. Hemos presentado el libro de Ica de José Antonio Caravaca, Filosofía y Mística Oriental con Harry Marcus, y un saludo como buzón del oyente. Y poco a poco nuestra nave se va deslizando. Deslizándose entre dimensiones, entre el misterio, entre lo desconocido, entre la ciencia también. Pero bueno, seguirá su rumbo siempre marcado para conocer, en este caso de abastecerse de información, pero de alguna manera seguir viajando hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Y así llegamos al fin de este episodio, y la verdad que ha sido todo un placer viajar con todos vosotros hacia otros mundos. Y ahora también recibid el saludo de los que estamos a este otro lado de la radio, pues el saludo de parte de nuestro piloto Fulgen Solano, como también en la sala de máquinas Gelo Ruiz, todos los tripulantes que han participado desde el exterior, desde el puente de mando, Mario Cunqueiro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también el saludo de quien os habla, Javier Belmar. Y no olvidéis que el próximo viernes a las 10 de la noche volveremos a estar ahí, volveremos a despegar hacia lo desconocido, a poner rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.